Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Buen día, o por lo menos lo mejor que se pueda del día. Y los saludo, les saludo, las saludo. Acá estoy. Mi nombre es Quique Pessoa y me quedo como un trío de horas, pero ahora el que canta es Marcelo Sánchez. A ver.
Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos licos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Mesa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Vida Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y el mejor lugar PS cuando explica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitilín.
Viste, mi corazón eclógico y sencillo se ha despertado grillo esta mañana. El grillo recién fue el compañero Sánchez. Pero también yo estoy con el corazón como un grillo. Así que agarré la guitarra y me puse a cantar, pero no teman, es solo un pedacito que canto, es como una especie de ilustración. No tengan miedo, que no me voy a pasar la mañana cantando.
Por el río Paraná, aguas arriba navego, el sol quema como un fuego en la siesta litoral. Bordeando el camalotal, Pacu, Surubí, Dorado, navegando a mi lado por el río que se va. La canoa lenta va, hiriendo el pecho del río, sauce triste, ceibo mío, en sus orillas está.
Sí, mi viejo me escuchaba cantar y decía, arrima, no bocha, pero arrima. Bueno, esto era Agua y Sol del Paraná, un pedacito, Ariel Ramírez, Eduardo Falú. ¿Y por qué te canté este cachito? Porque Dora Giannoni, amiga mía y compañera de Armando Tejada Gómez, me envió esta nota de Gustavo Pérez Ruiz, publicada en www.identidad-cultural.com.ar, sección diarios, revistas y otros papeles. La nota está titulada El Paraná no es una hidrovía, es nuestro gran río. Gustavo Pérez Ruiz dice: el Paraná es un gran río que fluye a través de Brasil, Paraguay y Argentina. Después del Amazonas, es el río más largo de Sudamérica y se ubica en el 14º lugar entre los más largos del mundo. Tiene una longitud de 4.880 kilómetros y desemboca en el Río de la Plata. Es una de las principales reservas de agua dulce del planeta, al estar vinculada con el acuífero guaraní. El Paraná y la Cuenca del Plata ocupan el área más poblada, productiva e industrializada de América del Sur. Por un lado, el estado de San Pablo, en Brasil, en el norte, y por el otro, el eje fluvial, productivo e industrial, Santa Fe-La Plata, en Argentina, en el sur. Esto le otorga al río una gran importancia estratégica, tanto a nivel político como económico, y lo convierte en la principal vía acuática de integración del Mercosur y de salida al mundo de las exportaciones. 10 millones de compatriotas argentinos, litoraleños y litoraleñas, viven a orillas del río Paraná, en 7 provincias ribereñas. A ninguno de ellos se les ocurriría hablar de hidrovía. para todos es el río Paraná, en tupí guaraní y sin acento, canal que recoge y une las aguas hacia el mar. Un río, el tercero más navegable del mundo, patrimonialmente nuestro desde que entra en nuestra geografía, con historia, memoria, paisaje, cultura, alimento y riquezas que soberanamente nos pertenecen. Tan valioso como los nombrados ríos, no hidrovías, Mississippi, Danubio, Sena, Volga, Mekong, recursos con derecho de pertenencia de otros pueblos del mundo. Los ricos significados de las huellas históricas del río Paraná pretenden ser sustituidos por el término hidrovía, tan repetido en tratados y organismos multinacionales, con el solo fin de producir una negación simbólica de un bien público nacional, muy caro a los sentimientos y necesidades de quienes, por historia, conciencia y derechos, defendemos los intereses políticos, económicos y culturales de la soberanía argentina. Poderosos son los intereses que administran y controlan un negocio entregado por el Estado en 1995 en el contexto de privatizaciones y extranjerizaciones de un liberalismo noventista ejecutado por Carlos Menem y Domingo Cavallo, destruyendo historia, robando soberanía, saqueando bienes, riquezas y potencial de desarrollo autónomo tan necesarios en la hora actual de un tiempo argentino signado por pobreza extrema, endeudamiento externo brutal y peligro de hipotecar el futuro de varias generaciones. La empresa Hidrovía Sociedad Anónima Concesionaria administra, explota y controla desde hace 25 años la principal puerta de entrada y salida de granos y materias primas que comercializa Argentina en el exterior y cobra peaje del tránsito fluvial por tonelada transportada a cambio del mantenimiento del dragado y balizado. Por el Paraná salen casi todas las exportaciones agroindustriales del Mercosur de las cerealeras multinacionales. Esos peajes podrían ser cobrados por las 7 provincias costeras involucradas: Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. La circulación del Paraná es de alrededor de 6.000 barcos anuales, de todos los tamaños y calados. La exportación que se va desde este gran río es una facturación de 25.600 millones de dólares en 2019 y en 2020, con pandemia y recesión mundial, una friolera facturada de 51.300 millones de dólares. Se comercializan casi 100 millones de toneladas anuales. Y la empresa belga Jan De Nul, asociada a la local EMEPA, factura 300 millones de dólares por año. Jan De Nul es la concesionada empresa por 20 años del dragado del río Barranqueras, nexo del puerto homónimo con el Paraná Superior, propietaria de hecho del Paraná. Otro de los impactos negativos de la concesión es que su traza produjo un embudo por el cual las principales rutas navegables conducen vía el canal de Punta Indio al puerto de Montevideo, con sobrecostos y tiempos y logística perjudicial para la salida de mercaderías del país. En el Paraná operan puertos privados de las principales exportadoras de granos, minerales e hidrocarburos. Ha sido investigado con delicados resultados que ese control en manos privadas ha sido un descontrol o colador por acción u omisión de delitos de alta criminalidad, como el contrabando de granos argentinos, especialmente soja, desde Paraguay, evasión fiscal, triangulación, trata de personas y narcotráfico. Quedó vencido el plazo de concesión privada y el gobierno postergó un nuevo proceso licitatorio por 90 días y debe definirse qué hacer. 30 puertos administrados por intereses privados, oscuridad de manejo y estado ausente sin intervención en fiscalización. Ninguno de los grandes ríos navegables del mundo, el Paraná es uno de ellos y bien dotado, está privatizado y sin control estatal. Urge pensar la Argentina futura uniendo el país marítimo que somos con el vínculo del Canal de Magdalena. Un consorcio de una empresa pública provincial de gestión del Paraná sería un modelo dinamizador a considerar, si es necesario, con un plebiscito o consulta popular, además de la comisión bicameral que se ha formado para monitorear y evaluar los pasos a seguir. Mientras se van nuestras riquezas, nos queda la pobreza. El Paraná es mucho más que un río entrañable y querido. Es la llave de un potencial desarrollo autónomo y soberano. Esta nota, que yo resumí un poco, la firma Gustavo Pérez Ruiz, me la envió la querida Dora Giannoni, y puede ser leída en www.identidad-cultural.com.ar, sección diarios, revistas y otros papeles. El Paraná no es una hidrovía, es nuestro gran río. Gustavo Pérez Ruiz. Bueno, sí, me gustó compartirla. Me gustó compartirla para que pensemos un poco más en estas cosas que nos pertenecen. Y entonces ahora agarro la viola de nuevo. No, a ver, ¿cómo era el orden de...? Mi viejo lo decía en un orden preciso, relacionado con el juego de las bochas. Ah, arrancaba diciendo, cuando me escuchaba, ¿no? Arrancaba diciendo, este no bocha, pero arrima. Eso me causaba muchas gracias. Bueno, ¿por qué vengo acá con la guitarra nuevamente? Porque Fandermole se ocupó de hacernos recordar qué pasa con el río Paraná.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo, en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mis cantos sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
¿Y dónde vas a escuchar esto? ¿Dónde? Este disparate, pero ¿dónde lo vas a escuchar? Y por supuesto que lo vas a escuchar aquí, en Estudio País.
Marrón del río marrón, las manos como ondas en la orilla, y la permanencia en la confluencia, colmando los muslos con vados, espejos de la luna fugitiva. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, llevan un pez esta canción que alguien me espera de cara a las estrellas, cauce arriba. Río marrón, animal de barro que huye, que como la fluye sin volver nunca a la altura. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la oscuridad oscuridad de su semblante, si no faltó un instante de ternura. Nunca es la misma, y al recordarnos vamos al mar, porque el pasado ya es en lo profundo. Y como el amor dura una creciente, el dolor es caudal permanente, la sangre su espejo y la vida reflejos del río marrón. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso, el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, ¿dónde quedó aquella canción que nadie espera? Sentada en la ribera, cauce arriba, río marrón. El del cielo que se rompe desde aquí hasta el horizonte, luz de luna sumergida. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la opacidad del sueño ido, si aquel fulgor perdido era la vida. Río marrón,
¿quién sino el Thunder? Río Marrón. Franco Luciani. Con el tema de Edu Pinto, a la final, chorizo. A ver quiénes hacemos este estudio país. En el control central, Santiago Conde. En la consola, Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo estoy acá en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Nevó un cachito, no mucho, porque no estamos altito. La falda está altita, por ejemplo, ahí nevó bastante, pero nosotros tenemos una altura media, 650 metros sobre el nivel del mar. No nevaba desde el año 90. Bueno, justamente estuvimos acá pasando las vacaciones de julio y en el año 90 vimos una nevada que fue superior a esta. Pero bueno, ¿viste cómo es esto? La gente mira, digo, ¿qué gente? Ah, espera un cachito. Algunos miran la nieve y la nieve los divierte. Otros se cagan de frío. Y los medios de comunicación se encargan de disfrazar de navidades la caída de la nieve. Siempre pienso pienso en aquel que no tiene ni abrigo ni morfi. Y yo estoy festejando como un boludo. Aquí estamos también junto al equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. La asistencia técnica con los equipos del estudio de don Julio Villarroel, que tiene su programa Sosteniendo Utopías. Y don Julio Villarroel estuvo haciendo una entrevista a dos músicos caraqueños. Y después te voy a hacer escuchar algo de ellos. Me hizo acordar a un viejo disco llamado Bach Electrónico o algo así, de un tal Walter Carlos, que inauguraba en aquella época, estoy hablando de un vinilo, en aquella época inauguraba el uso de un sintetizador para hacer música de Bach. Y creo que en la portada estaba Johann Sebastian con un par de auriculares escuchando lo que había hecho Walter Carlos y con una cara de espanto que no te la puedo contar. Bueno, tenemos acá a la tía Lina, ¿sabes? Sí, es un aparatejo que me han prestado en Radio Nacional para que yo pueda unir este estudio que tengo aquí en mi casa en San Marcos Sierras con LRA1 y desde allí partir al resto de las emisoras que deseen o necesiten poner en el aire este dignísimo programa. ¡Agrandate, pato! Pero no solamente la tía Lina, sino también el auspicio de Streaming Internacional, digamos. Lo usamos de muleto.
Streaming Internacional, para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional, para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Ajá. Bueno, nos acompañan en Estudio País músicas, músicos, músiques, amigues, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez, músico de Mendoza, que le puso letra a la cortina, a la final chorizo. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, etcétera, etcétera. La producción y edición audiovisual la hace Caro Pórfido al pie del Cerro Champaquí. Mirá qué federales estamos. La producción general es de Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas. Mirá qué federales estamos. Producción, apoyo logístico y emocional, la patroncita, Leda Berlusconi, sin la que yo no sabría qué hacer. Desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, noroeste de Córdoba, el Quique Pessoa en vivo para todo el país. Ahí tenés, ¿ha visto? Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. Solamente mensajes de texto, no escuchamos audios. 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos, ¿en qué? En Twitter, somos @ Nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Y escuchás Estudio País a ver cómo. Y bueno, desde la web en www.radionacional.com.ar. También descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu. También podés escuchar Nacional Podcast. Ingresás en la web www.radionacional.com.ar. ¡Qué avalancha de info! O desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te guste, podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. Y también encontrás el podcast de Cuentos de Medianoche. ¿Qué dice Héctor Lucas desde Tapiales, Buenos Aires? Prendido, escuchando noticias de cada uno de los hermanos de nuestro país. Hacés radio, dice Héctor Lucas desde Tapiales. Omar Moreno desde Floresta, Cava. Hola, Quique, fui a Gualeguaychú como director de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Ginastera de Morón en 2004. Pasamos un día hermoso con la gente en un recreo de los muchos que hay sobre el río Gualeguaychú. A la tarde nos dieron la merienda, tortas caseras hechas por unas señoras que eran la jueza, la secretaria de cultura, la jefa de cirugía, etcétera. Y dimos un concierto hermoso. Los chicos, hoy profesoras, madres, padres, no se olvidan más de esta vivencia. Y el Negro Díaz desde Villa María, Córdoba, dice: hola, aquí que no te imaginas los emboles que me dan cuando me pierdo Cuentos de Medianoche. Debo decir que de alguna manera sos mi maestro. Algún día te contaré por qué. Abrazo y gracias, Osvaldo Gazzaniga. ¿Qué haces, Gazzaniga? Hola, pibito. Qué buena la entrevista a Bea. Qué bien te preparás. Eso es respecto al entrevistado y oyente. Pessoa mete pausas entre las palabras como Goyeneche. Hay que ser cara dura para aceptar este elogio. Mi mujer compra remedios antroposóficos ahí en Veleda. Nora Páez desde Luján de Cuyo, Mendoza. Hola, Quique, por recordar y tener presente a Marcama de Mendoza. Queremos escuchar más y todos los sábados, gracias. Gabriela Felipetti desde La Boulage, al sur de Córdoba. Hola, estimadísimo Quique y Estudio País. Muy lindo programa, como siempre. Como siempre. Voy a suspirar.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, te comiste desinfectar todo lo que compraste y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
En el Banco Nación tenemos crédito los que todos los días salimos a lucharla.
Las que no bajamos los brazos nunca.
Tenemos crédito los que sabemos que el mejor resultado viene de la suma de voluntades.
Y las que con el ejemplo dejamos una herencia que no se mide en dinero.
En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país y los va a seguir apoyando, porque en el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
Flamea bien alto. Desde su monumento en Rosario. O en la mano de una nena. Cuelga de un balcón. Nos la ponemos para un mundial. Hay una en cada una de nuestras radios. mi bandera, nuestra bandera. Celeste y blanca. Nacional. Las cosas que nos unen.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la Radio Pública.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Mapa de Jujuy, sí señor, estoy con el mapa de Jujuy y hago un zoom sobre, bueno, la ciudad capital de Jujuy. Pero antes me quedo un ratito en la provincia. Limita Jujuy al este y al sur con Salta. Al oeste Jujuy limita con la República de Chile. Sobre la misma cordillera, en el Cerro Zapaleri, hacia el norte comienza la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia. La población de Jujuy se calcula, siempre estoy calculando porque el último censo fue hace 11 años, se calcula en 770.000 personas. San Salvador, ahora sí, me voy con el mapa a San Salvador de Jujuy, veo que está Palpalá cerca, San Antonio, El Carmen, Perico, Monterrico, Carahunco, San Pedro, Arrayanal, bueno, hay un montón de pequeñas poblaciones que rodean a San Salvador de Jujuy. La ciudad capital está ubicada en el valle que se forma en la confluencia de los ríos Grande y Chibi-Chibi. San Salvador está rodeada de montañas. Hacia el oeste en invierno suelen estar cubiertas de nieve. Me imagino que ahora estarán cubiertas de nieve, pero ya me enderezarán la plana si esto no es así. La población, más de 300.000 habitantes. Me voy a LRA 22 AM 790 y FM 94.1 Nacional, San Salvador, Jujuy. Allí está Pedro Tacacho. Pedro, ¿estás ahí?
Qué gusto saludarte, Quique, un verdadero placer, efectivamente.
Bueno.
Somos 770.000
sí.
Y los cerros, el Chañi, el pico nevado a pleno hace varias semanas que viene nevado en esa zona, pero ya
sí.
También cayó nieve por estos lares en la capital y en los alrededores, ¿no?
Che, Pedro, me dice Juan, ¿no?, que hace como 30 años que estás trabajando en radio y televisión por la zona.
Sí, sí, he tenido la suerte y el privilegio de ingresar a otra emisora colega que es un pool de radio y televisión.
Ajá.
Que es Radiovisión Jujuy Sociedad Anónima.
Ahí está.
Pasé por Telefe Noticias y,
sí.
Bueno, recalé en Radio Nacional, ¿no?
O sea que estuviste en Buenos Aires o trabajabas desde ahí.
No, estuve en Buenos Aires junto a Claudia Cherasco, a Franco Salomone,
mira.
En el noticiero que se completaba ya hace varias lunas, allá
sí.
Por los 90.
Varias lunas, esa me gustó. Pedro, ¿y qué laburo haces actualmente en LRA 22?
Bueno, soy el jefe de noticias de la emisora.
Ajá.
Con, bueno, una trayectoria, como bien decía vos, y bueno, uno está siempre al pie y buscando las informaciones, ¿no?
Claro, claro. Y decime, los que dependen de vos, ¿te tienen bronca o te quieren?
Depende, cómo se mira. No, pero hay un buen... siempre hay buen humor, porque acá,
sí.
En el interior, tenemos que patear el tiro libre, cabecear, hacer el gol y festejar, ¿no?
muy bien, sí, sí. Hay que ser multifunción. Multifunción. Bueno, a ver, Jujuy, hay elecciones dentro de poco, ¿no? El domingo 27 de junio hay elecciones.
Y estamos a 9 días y
sí.
Todo está preparado. Hoy comenzaron a la distribución de urnas a los lugares más apartados.
Sí.
El miércoles de la próxima semana en Capital y alrededores, vos nombrabas Palpalá, 14 kilómetros.
Ajá.
San Antonio son las zonas cercanas,
sí.
Pero en La Puna ya comenzó a motorizarse porque hay todavía que moverse a lomo de mula para dejar las urnas, ¿no?
Ah, mirá vos, ¿todavía a lomo de mula?
Sí, sí, porque hay lugares que son muy parajes, qué muy bueno, chicos, Pumahuasi, Cangrejillos, sí, que hay que pasar esos cerritos y llevar las urnas, ¿no?
Ahí está. Bueno, ¿y qué se elige en estas elecciones en Jujuy?
Bueno, 20, se renueva la mitad de los diputados provinciales, es decir, de 48, 24, y sí, también están los concejales, sí, proporcionales acá en Capital y en el interior, y también dentro de las comisiones municipales, los vocales, que luego o alguno de ellos será electo el 10 de diciembre como comisionado municipal, ¿no? Sí. Eso es lo que se elige, sí, en un espectro importante donde ya está todo previsto. Se vacunó en las últimas horas a todo el personal que es presidente de mesa, claro, fiscales, claro, y esas cuestiones por esto de la pandemia ya están vacunados, ¿no?
Y con esto de la pandemia, ¿se ha visto algún cambio en el sistema de elecciones? ¿Algunos cuidados extra?
Sí, sí, es decir, hay precauciones que se van a adoptar, hay un protocolo. Vos llegás, por ejemplo, el día 27 vas a llegar a las escuelas, te van a tomar la temperatura, te van a preguntar, sí, algunas cuestiones sanitarias, sí, y vas a poder ingresar recién, y se va a tratar de que no haya más de dos o tres personas. Antes, claro, vos ibas y había largas filas para entrar al cuarto oscuro, ¿no?
Seguro, y evitar los contactos directos.
Exactamente, eso es lo que se busca bajo todo punto de vista, porque tengamos en cuenta que hasta último momento había pedidos para que se frene esta elección, pero no hubo caso, y ya las elecciones están en marcha, difícilmente se vuelve atrás, ¿no? Ya quedan 9 días nada más.
Contexto de pandemia, me salgo de las elecciones y me pregunto cómo viven los artesanos, artesanas, los feriantes, los artistas callejeros esta pandemia.
Bueno, mal, porque sabés que el turismo es la piedra angular de la provincia de Jujuy, en, claro, ese sentido, claro, depende más de 2.500 personas directamente del turismo, y están, no te digo en bancarrota, pero están sin trabajar desde el año pasado.
Seguro.
Se les complica de sobremanera, y hoy por hoy, si bien el turismo nunca ha parado, pero es un turismo interno, que el consumo, bueno, uno va a la Quebrada, a la Puna, pero lo hace una vez y después ya no volvés, porque uno ya, claro, piensa que conoce todo, cuando en realidad, como jujeños, digo, no conocemos ni la mitad de lo que tiene Jujuy, ¿no?
Claro, pero aparte, bueno, siendo turismo interno, también se ve empobrecido por la situación general.
Pero más vale, los sueldos y esas cuestiones, sí, las subas constantes, y bueno, hay muchas cuestiones económicas que hacen que sea media complicada, y más para ello, ¿no? Por ejemplo, Humahuaca, fuimos, sí, hace 2 semanas, sí, un día sábado, da lástima ver ese lugar sin nada, claro, 2 o 3 personas tratando de vender algo, uh-huh, y todo cerrado, lamentable,
sí,
¿no?
Sí, y bueno, sin alternativas, me imagino.
No tiene. Y aquí a un 30% de los gastronómicos han cerrado, y se habla que en 60 días van a bajar las persianas mucho más, teniendo en cuenta que, bueno, por seguridad y por materia preventiva de pandemia, ahora tenés que retirarte a la 1 de la mañana de cualquier lugar, y de 1 a 6 circulan únicamente todos aquellos que son esenciales. Y en las, sí, casas, sí, tampoco podés reunirte no más de 10 personas, claro, ¿no? Entonces, la medida que ha adoptado el gobernador en la última semana.
Está bien, pensaba en una angustia generalizada, ¿no? A veces uno trata de encontrar algún paliativo, pero no existe el paliativo.
No existe, más allá de que se trata de dar ayudas,
sí, lógico,
sobre llovido mojado. Sí. Aquí tenemos casos de dengue, también que se extrema en la zona del Ramal. También ha habido algunas otras complicaciones que tienen que ver con tuberculosis y esas situaciones que uno pensaba que ya habían, sí, habían pasado, ¿no?
Sí, sí. Che, ¿y la caña de azúcar sigue siendo importante en la provincia?
Y es, junto al tabaco, otra algo que motoriza, sí, a la economía de la provincia,
sí,
¿no?
Señor.
El tabaco en primer lugar, el azúcar en segundo, teniendo en cuenta que ya están moliendo el ingenio Ledesma, el más grande que tiene aquí, ajá, la provincia, sí, luego movió sus piezas el ingenio Río Grande, y lo acaba de hacer el ingenio La Esperanza,
sí,
que piensa batir récord este año con 750.000 toneladas de azúcar, teniendo en cuenta que este es un ingenio que estaba caído que estaba en manos del Estado provincial, sí, que se lo vendió la empresa Budeguer, una empresa tucumana que invirtió bastante para colmo de males. Cuando se hizo el cargo se incendió el ingenio, con pérdidas millonarias y las pérdidas humanas de 8 personas. Qué bueno, el año pasado comenzó la zafra algo tarde, este año ya más o menos el ritmo, y hay muchas esperanzas de que haya, se bata el récord este año, y son los 3 potenciales ingenios que tiene la provincia.
Sí, me imagino también la capacidad de dar trabajo que tienen los ingenios.
Sí, eso es importante, teniendo en cuenta que estamos hablando de la zona Yamal, porque están todos ubicados en el Libertador y en la zona de San Pedro, los ingenios, motivo por el cual es muy importante, ¿no? Y después la actividad tabacalera y, bueno, hay algunas otras alternativas, como ahora, me imagino que vos estás de buen vino, ¿no?
Por supuesto.
¿A quién no? Y hay bodegas o viñedos en la Quebrada y Puna espectaculares, que yo calculo que en 1 o 2 años más van a ser, digamos, van a estar en la en nombre de todos o en boca de todos, ¿no? Porque son, ya hay uno que está produciendo, que es Dupón, que está en Maimará, y los restantes ya están en marcha también, con lo cual uno ve que la potencia del vino de alturas está en marcha, ¿no?
Okay. Bueno, contame sobre la situación de casos, vacunación, clases presenciales o virtuales.
Clases presenciales día por medio y para la Universidad Nacional de Jujuy clases virtuales. Ajá. En el secundario también hay algo de clases virtuales, pero la mayoría es presencial. En eso, este año el gobernador dispuso esa medida, muy criticado por muchos sectores, pero hasta el momento no se han observado demasiados contagios en chicos. Sí, lamentablemente, los docentes son los que han perdido la vida en un número superior a las 14 personas, pero por ahí en sus propios domicilios, no directamente en los establecimientos. Es decir, es medio aventurado decir dónde y cómo se contagiaron, ¿no? Pero esa es la situación. La vacunación está en marcha, están llegando más vacunas a la provincia de Jujuy. Hay por lo menos un 30% de vacunados con primera dosis, algo menor con segunda dosis, porque no llega, porque acá se colocó la Sputnik dosis 2 para los adultos mayores, que está llegando a cuenta gota, ¿no?
LRA 22 AM 790 FM 94.1. Me voy a algo más doméstico. ¿Cómo es el edificio y dónde está ubicado respecto de la ciudad?
Bueno, está en la parte superior de la ciudad, en barrio Mariano Moreno, lindante. Nos separa una avenida con el barrio Cuyaya. Creo, y mirá que he recorrido el país visitando emisoras, del interior es una de las más bonitas que tiene Radio Nacional, ¿no?
Bueno.
Con una antena de campo, con oficinas, que las renovaron no hace 2 o 3 años. Que está, como uno diría, chiche bombón, ¿no? Con estudios nuevos, con tecnología de punta. Creo que es una de las más lindas que he visto en los últimos tiempos en lo que hace radio. Sé que se están renovando todas, pero uno tira el corazoncito.
El corazoncito, eso me gustó. AM y FM en el mismo edificio.
En el mismo edificio, en el mismo, los estudios se dividen en AM y FM, con las consolas de rigor para la FM y para la AM, y tecnología, como usted decía, de punta, mucha velocidad para el ingreso de lo que es internet y esas cuestiones, con monitores, con un equipo transistorizado que le da una mayor potencia. Que llegamos a Chile, a Bolivia, sopla buen viento.
Sí, señor.
Y hasta Córdoba por ahí, pero hay otra señal que lleva la misma nomenclatura 790 que nos impide llegar tranquilamente, ¿no?
Acá tengo una noticia que me hace acordar al famoso elevador La Cerda que conocí en Brasil, que es un ascensor que conecta la parte baja a la parte alta, que antes había que hacerlo con escalera, ¿no? Y la información me dice que van a hacer un ascensor urbano ahí en San Salvador. Contame.
Ese es el ascensor urbano que fue inaugurado creo que hace 2 semanas.
Ajá.
Es un ascensor urbano que tiene dos, para una capacidad de 12 personas, 6 personas cada uno, y que ya está funcionando, es gratuito, lo construyó el municipio de San Salvador de Jujuy. Es el primer ascensor urbano en el país.
Claro.
Si no me equivoco.
Sí.
Y seguramente habrá otros. Y casualmente ese ascensor es el que nos lleva a Radio Nacional, porque está en ex terminal o la terminal vieja de ómnibus.
Sí.
Y subimos al barrio Mariano Moreno y allí caminamos unas cuantas cuadras para llegar a la emisora.
Qué bueno.
Antes uno tenía que subir varios metros de escalera.
Claro, pie, ¿no? claro. Bueno, me alegro. Aparte me dice Juancito, nuestro productor, que también es un atractivo turístico porque tiene una vista de balcón.
Pero por supuesto, pues es, por eso te decía, en elevación está Radio Nacional.
Sí.
Ahí uno, desde ese ascensor urbano, podés ver la ciudad, San Salvador de Jujuy, en la zona centro.
Sí, sí.
Caminás y ves la zona centro en el aspecto norte, podés, si te paras por ahí podés ver los cerros nevaditos a primera hora,
sí.
El atardecer, el anochecer de Jujuy, el río Suicí, entre otras cosas, ¿no?
Sí,
tenemos dos ríos espectaculares que cruzan la ciudad.
Pedro, ¿quién está a los gritos ahí atrás?
Y mi nieto ya debe estar por comer.
¿Cómo se llama?
Señor Noah.
Noah. Como noroeste argentino.
Como noroeste argentino. Qué Noah Emanuel.
Qué bueno. Bueno, mandale un abrazo al nieto. Te agradezco mucho esta descripción, esta pintura de San Salvador de Jujuy y de la radio y de las cuestiones que siempre nos están interesando cuando nos comunicamos con ciudades como esa. Gracias, Pedro.
No, por favor, es un gusto, es un placer. Cuando lo quieras conveniente, siempre a tu grata.
Bueno, abrazo grande.
Chao, señor, hasta luego.
Chao, chao. Lo escuchaste a Pedro Tacacho, LRA 22 AM 790 y FM 94.1, Nacional, San Salvador, Jujuy. Lindo lo que contó y lo que describió, ¿no? Para imaginarse, digo, y para viajar para allá en cuanto uno pueda. ¿Dónde escuchaste esto? ¿Y dónde? Otra vez, lo escuchaste en Estudio País. Bueno, esto que escuchaste hace un ratito, te lo dije, el sonido me recuerda a un disco de vinilo donde estaba Johann Sebastian Bach en la portada con un par de auriculares escuchando aterrorizado el sintetizador bien temperado, así lo llamaban. Creo que era Walter Carlos el intérprete. Es un disco muy, pero muy viejo, vinilo. Sí, y nos acordábamos con Julio Villarroel, que fue el que le hizo la entrevista a estos dos músicos venezolanos, Bartolomé Díaz y Félix Carmona. Una vez que le pasaron los temas, dice Julio, le pedí opinión a Alejo. Alejo es el hijo de Julio Villarroel y también músico. Y dijo, simpático. Bueno, no es sencillo que hoy en día a algún músico le guste la música sintetizada. No es sencillo. Pero dice Julio que hay dos logros. El de Bartolomé, de rescatar esas obras, que las tenía un coleccionista de manuscritos con 500 de ellas. Y el mayor, a mi parecer, que es de Félix, porque el trabajo de sintetizar los MIDIs ni te cuento. Por si te interesa, acá está la entrevista a ambos. Poné sosteniendoutopias.com.ar y allí seguramente, si buscas un poquito, para no darte más datos, pues te doy números, letras, y no sirve para nada porque no las recordás. Pero el programa de Julio Villarroel se titula Sosteniendo Utopías. Pone sosteniendoutopias.com.ar y ahí te vas a avivar. Lo que recopiló este tipito son todas danzas del pasado de Venezuela. ¿Qué dijo el músico Alejo Villarroel cuando le hicieron escuchar esto? Puso una carita y dijo, simpático. A ver, déjame, porque hay algunos oyentes que se han comunicado con nosotros, y está la Vasca, Inés Vasca Iriberri. Qué buen proyecto escucharte, gracias Quique. A Maris Díaz, sí, como todos los sábados, firme como rulo de estatua, extrañando los miércoles del desconcierto. Ay, no se conforman con nada, loco. Me manda un abrazo a Marilis Díaz, Tabaré Valenzuela desde Agronomía Cava, Quique, por siempre, saludos. Ana Dirricio desde San Martín, Buenos Aires, siempre escucho con gusto, recorro, aprendo y disfruto de los lugares a través de tus entrevistas. Saludos, Quique. Nora Páez desde Luján, Mendoza, excelente comienzo, canta más, Quique. No, pero mira, no me hagas poner nervioso. Pato Notaristéfano desde Parque Patricios Cava, muy buenas, Quique, y todes por ahí, por aquí, por allá, gracias por ponerle música a esta situación tan compleja como la del Paraná. Tanto tu voz como la de Fandermole nos quitan un poquito la amargura de ver cómo se van las riquezas del país. Abrazo. Usted canta muy bien, no se me haga el modesto, dice el Pato Notaristéfano. Mario Galar desde Río Grande, Tierra del Fuego, sos muy capo, si te venís te invitamos un corderito al palo, es lo más rico del mundo, te saludo, abrazos. Como decía mi amigo Charlie Adamson, cuando le hacían este tipo de invitaciones, miraba el reloj y decía, ¿qué hora es? Como diciendo, salgo ya para ese lugar. ¿A qué hora sale el bondi? Si te venís, te invitamos un corderito al palo, es lo más rico del mundo, te saludo, abrazos. Mamma mía. Ah, bueno, te cuento, el sábado pasado te conté que un grupo de teatro de San Marcos Sierras salieron elegidas para viajar a Colombia, el Festival de Mujeres en Escena por la Paz. Resulta que, mira, muchos oyentes y oyentas se comunicaron con las... Que termina en E, no es necesario. Muchos oyentes, o muchas, bueno, muchas... Puta madre que los parió con esto. ¿Será posible que me hagan renegar de esta manera? Bueno, el sábado pasado les conté que un grupo de teatro de San Marcos Sierras, bueno, se vieron elegidas para viajar a Colombia al Festival de Mujeres en Escena por la Paz. Resulta que, bueno... oyentes se comunicaron con las chicas del Teatro de San Marcos. Nos dicen las teatreras Eugenia Cora y Paula Neri, hacedoras de La Narradora Impura, Teatro para Cuentos de San Marcos. Gracias Leda, gracias Quique. La mención el otro día en La Folclórica tuvo repercusión. Nos llamaron y nos depositaron. Un lujo. En realidad las gracias son... para una audiencia maravillosa, de una radio maravillosa que está en cada rincón del país, con esto de las cosas que nos unen. ¡Ajá! Bueno, ahora tenía más cositas. Sí, pero, viste, me quedan pocos segundos para que suene el pitilín. O sea que, bancalo, haceme el grandísimo favor. Aunque Marcelo Sánchez dice que está desencantado porque el programa al cierre, lo único que se escucha es el pitilín y que Pessoa no se despide de nada. Nunca me despedí en los programas. No me gustó, qué sé yo, viste, me da como una cosa. Ahí viene. Atentos con el pitilín. Respeten al pitilín, por favor.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. En la provincia de Buenos Aires ya se pueden vacunar sin turno contra el COVID los mayores de 55 años. Desde este sábado solo deberán acercarse al vacunatorio con su documento que acredite domicilio en territorio bonaerense. Santiago Cafiero dijo que nunca pensaron que Mauricio Macri podría llegar a ese nivel de crueldad. El jefe de gabinete sostuvo que le causó mucho dolor los dichos del ex mandatario sobre el coronavirus, lo que, señaló, lo pintan de cuerpo entero por la insensibilidad que demuestra cuando condujo al país por 4 años y lo vuelve a demostrar ahora. Macri ayer salió a pedir perdón a los afectados por el coronavirus tras haber caracterizado al patógeno como una gripe un poco más grave y asegurar que nunca creyó que fuera algo por lo que uno tiene que estar sin dormir con relación a la gravedad de la pandemia. El Frente de Izquierda Unidad protestará esta tarde frente a la Embajada de Brasil. Es en apoyo a las masivas movilizaciones en el país hermano en repudio a la política negacionista del COVID del presidente Jair Bolsonaro, que se traduce en aplicar un plan sistemático en contra de la salud y la vida de los trabajadores y el pueblo.
Tránsito.
Buen tránsito en la General Paz hacia el acceso norte y toda la zona de la ruta 2 normal. Los dos puentes Zárate Brazo Largo con poco tránsito. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cielo parcialmente nublado, la térmica 1 grado 9, humedad 88%, en tanto para Buenos Aires y alrededores se espera un excelente fin de semana largo. Ahora, cielo ligeramente nublado, mucho frío, la térmica 8 grados y medio, la máxima para hoy 13, humedad 70%, presión atmosférica 1025,4 hectopascales.
Informó la radio pública. en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Hola, Quique. Estoy aquí en la LRA 23, Radio Nacional San Juan, esperando tu llamado, aprovechando para comerme un par de sopaipillas. ¿Te diste sopaipillas por allá? Bueno, no sé, tortas fritas. Hablamos en un ratito.
¿Qué pasó? No, pero esto no debe ser así. No puede ser cantado de esa manera. Parece un chiste.
Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza.
Mora, 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 cántalo bien. Ah. Mora Martínez. Es más linda. Pues entonces, otra vez el cartapacio con los mapas. Tengo todos los mapas de este país, al menos. Y justamente Estudio País tratase de un programa que recorre el país, y en este caso tengo a la vista el mapa de San Juan, provincia de San Juan. Está ubicada en la región de Cuyo, al oeste del territorio argentino. Limita con tres provincias, al noreste con La Rioja, al sureste con San Luis y al sur con Mendoza. San Juan tiene una frontera internacional porque al oeste limita con la República de Chile. Se calcula, otra vez el tema de la población y del viejo censo de 2011, se calcula actualmente en 800.000 personas que viven en San Juan. Hago un zoom y me voy a la ciudad de San Juan, y ahí aparece entonces un montón de pequeñas y grandes poblaciones que rodean a la capital. Bueno, ahí está Santa Lucía, Caucete, Villa Krause, Villa Aberastain, Rivadavia, Ibañ, Paula, Albarracín de Sarmiento, Villa General San Martín, El Salvador, etcétera, La Rinconada, Carpintería. Bueno, ya empiezan otras más lejanas que no viene al caso mentar. La ciudad está en el paisaje de la precordillera. La capital sanjuanina se ubica sobre la margen derecha del río San Juan, 650 metros sobre el nivel del mar, Mira vos, coincidente con la altura de San Marcos Sierras. Población actual, la ciudad de San Juan está habitada en la actualidad por más de 480.000 personas. Bueno, LRA 23, AM 910 FM, 101.9 Radio Nacional. Rumbeando para Hachal, montado en burro, talón y talón. Yo me encontré a Melisa, solita su alma por el cañadón. Melisa, Trad Malmod, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por acá, escuchándote. Amo tus introducciones siempre.
No, bueno, te iba a cantar San Juanina de Sol, iré hasta tu molino a moler. El trigo de los dos, es un temazo ese total. Bueno, Melisa, sí. sos sanjuanina, ¿no?
Sí, sí, soy sanjuanina y estoy acá desde la Radio Nacional San Juan, el LRA 23.
Ah, muy bien. ¿Y haces radio desde muy pequeña?
Sí, sí, la verdad que siempre tuve como mucha pasión por la radio. Me acuerdo que la primera vez que fui fue a estar en un campamento, en un departamento alejado.
Sí.
Y nos hicieron como un juego, qué sé yo, y en el juego teníamos que ir a varias puertas del lugar.
Ah.
Y a mí me tocó ir a la radio con un grupo de amigos, tenía, no sé, 11 años.
Ajá.
Y fuimos y nadie se quería sentar a hablar, ¿viste? Porque nos invitaron directamente a sentarnos en el programa. Nadie quería pasar a hablar y yo pasé, sí. Me senté.
La piscueta.
Yo creo que...
De puro piscueta.
Sí, 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 yo sí. Creo que de ahí me nació completamente el amor por la radio, fue ese amor a primera vista,
sí, sí,
y después
sí.
Por suerte tuve la posibilidad de ir a un colegio secundario, que es la provincia de San Juan, que se llama el Colegio Central Universitario,
sí.
Que tiene su propio programa de radio, y ahí me parece, bueno, yo estuve todos mis años de la secundaria haciendo ahí el programa de radio.
Maravilla.
Ahí encontré mi vocación.
Sí.
Después estudié comunicación social.
Uh-huh.
Pero digo, la importancia también de las lindas oportunidades que les podemos dar a los jóvenes de que encuentren su vocación también. Cuando hay radios universitarias, hay radios escolares, ¿no?
Sí, sí. Me dice Juancito que te especializás, bueno, charlamos ya hace algunos meses, y que te especializás en periodismo internacional. ¿Por qué agarraste para ese lado?
Bueno, yo la verdad que de muy chiquita viví 2 años en Canadá porque mi papá estaba haciendo una beca doctoral.
Sí.
Y entonces tuve esa experiencia de como ir al jardín con chicos que venían de todo el mundo porque
claro.
Era un jardín universitario, entonces eran todos hijos de profesores,
sí,
de alumnos.
Mm.
Y yo creo que desde ese momento a mí me entró ese bichito de lo hermoso que es convivir con lo diferente,
qué
¿no?
Bueno.
Y con las distintas culturas.
Sí.
Y de ahí nunca se me fue eso. Siempre para mí fue como un sueño. Viajar cuando era más chica.
Sí.
Y después lo pude concretar porque trabajé mucho en ONGs y empecé a entrar en como en movimientos de jóvenes internacionales.
Eso
que,
es, eso es.
Que tienen cierto presupuesto también para hacer conferencias, para viajar.
Claro.
Y nada, y empecé así y después nunca lo dejé, digamos, me encantó y realmente empecé a sentir ese poder de la necesidad de que empaticemos también con lo que pasa, no solamente en nuestro rincón del mundo.
Eso,
¿no?
eso. Decime, ¿qué es Cuestión de Perfumes?
Bueno, Cuestión de Perfumes es un blog que empecé un poco más chica, que tenía que ver justamente con contar las experiencias que yo iba teniendo cuando viajaba.
Qué bueno.
Cuando viajaba, digo, en general no viajaba necesariamente como turista, sino que viajaba varios meses, por ahí de mochilera, algunos lugares.
Sí.
Y a mí me interesaba contar una historia intermedia, que no fuera por un lado, viste, el típico blog de viaje que te dice qué tenés que conocer cuando vas a un lugar, sino que fuese una cosa como mitad periodística, mitad viajes, ¿no? De decir, bueno, nos vamos a esta región de, no sé, nos vamos a Estambul, ¿no?
Wow.
¿Cuáles son las problemáticas también en Estambul? ¿Qué
sí.
dicen los jóvenes?
Uh-huh.
Hablar con la gente de esas comunidades, bueno, que va un poco en relación a mi profesión de periodista.
Sí. Sí, sí.
Y ese fue un blog, empecé para juntar esas dos cosas. Hoy en día lo continúo también en mis redes sociales, ahí en Instagram, sobre todo subo videos de política internacional, que es arroba Melisa Trad, Trad, porque bueno, mi nombre es difícil de escribir, me confunden, pero
sí.
Bueno, ahí sigo haciendo un poco eso.
Qué maravilla. Bueno, nada, ya que estamos viajando y antes de preguntarte cosas de la ciudad de San Juan o de LRA 23 AM 910 FM 101.9, hay un tema, y aprovecho tu presencia, que nosotros lo titulamos siempre
conflicto en Medio Oriente. Y en realidad, en general, no se sabe bien qué cuernos es Medio Oriente y en qué consiste ese conflicto. ¿Podés hacerme un pequeño resumen?
Sí, la verdad que va a ser un esfuerzo el pequeño resumen, lo voy a intentar, porque realmente es un conflicto tan emocionante que, sinceramente, podríamos, creo que, hablar todo el programa de este conflicto palestino-israelí. Algunos, como bien decís, no le llaman conflicto.
Sí.
¿Por qué no le llaman conflicto? Porque hay una... Digo, yo creo que por ahí, para la gente que nos esté escuchando, que por ahí no lee ese tema porque no se ha interesado, porque no ha encontrado información, en realidad, que le genere como alguna motivación, uno tiene ese prejuicio de que es como, bueno, esos dos bandos que se pelean hace décadas,
¿no?
Ah,
claro.
Y que cada tanto uno ve como, bueno, bombardeos en la tele y guerra, y bueno, y después vuelve a la normalidad y así.
Sí, pero ¿sabés qué? Parecería ser que hay cierto sector de la prensa que no se mete con esto porque no se le da la impresión de que meterse a favor de los palestinos es ser antisemita. Ahí se nos confunden mucho las cosas, ¿no es así?
Sí, la verdad que me parece importantísima esa aclaración que haces, porque ese es el primer error, ¿no? Porque de alguna manera esa cuestión de decir que alguien es antisemita tiene que ver con plantear que cualquier objeción a las políticas que promueve el Estado de Israel en su territorio, uno como que no se puede oponer, porque eso sería automáticamente como avalar el Holocausto, ¿no?
Eso es tremendo.
Porque nos deja inmovilizados ante cualquier crítica de una situación, de un conflicto, que no es un conflicto igualitario. Estamos hablando de un conflicto que es fuertemente asimétrico y que tiene que ver con un bando que está sobre el otro, digamos. No vamos a entrar mucho en la historia porque de verdad estaríamos todo el programa, pero hablamos de una población árabe que de repente, después del horror del Holocausto, se dice, bueno, a ver, tenemos que crear un Estado para el pueblo judío que viene sufriendo todo lo que ha sufrido durante estos años, cual, por supuesto que es real ese sufrimiento, y de repente lo que te dicen es, bueno, este territorio donde estaban los árabes y donde venía habiendo una inmigración judía, dicen, bueno, este territorio lo vamos a dividir a la mitad, una parte te queda a vos, una parte te queda a vos.
Ajá.
Y desde ahí, desde ese mismo comienzo, digamos, siempre hubo guerras, porque obviamente, digamos, imagínate que es tu casa, vienen y te dicen, bueno, estas dos habitaciones van a ser para esta gente que no tiene dónde vivir.
Y vos decís que es asimétrico porque, por decirlo en términos de guerra, Israel tiene un poder de fuego superior a Palestina.
Sí, eso por un lado, y eso se ve reflejado en los números, digo, del tipo de instrumentos militares que tienen los israelíes, incluso de defensa.
Claro.
Deben haber visto en redes sociales ese famoso domo de hierro que intercepta los cohetes, los misiles desde Gaza. Eso por un lado, pero por otro lado, ¿por qué es asimétrico? Porque hablamos de una fuerza de ocupación y hablamos de una población ocupada.
Claro.
Cuando se dijo esto de que se dividía en dos, vos sabés que yo en el 2016 viajé para Palestina, para Israel, y a mí lo que me sorprendió es, yo había estudiado la historia porque fue como siempre el conflicto que más me apasionó.
Claro.
Y yo decía, claro, bueno, pasó esto, se dividieron las tierras, se quiso crear como dos estados, hoy en día son estos dos pueblos que viven como uno junto al otro, y bueno, y entonces eso obviamente va a generar problemas. Pero la verdad es que no, la verdad es que cuando uno está ahí, se da cuenta que no son dos vecinos, digamos, un territorio, es el Estado israelí que tiene y que ocupa cada vez más territorios de los pueblos palestinos, que no son considerados un Estado oficialmente, internacionalmente, a pesar de que esa es como la lucha, pero vos lo que ves es todo el tiempo ciudadanos de primera y segunda clase, o sea, los palestinos no se pueden mover libremente, no pueden acceder libremente a la salud. Cuando escuchamos, me imagino que la audiencia habrá escuchado que se pone Israel como un ejemplo en la vacunación contra el COVID hace rato.
Sí.
Y la verdad es que sí, sin duda esa vacunación fue, esa campaña fue tremenda, pero mientras vacunaban a su población, no vacunaban a los palestinos. Y ellos, por el derecho internacional, por las convenciones de Ginebra, ellos tenían la obligación de también cuidar la salud de ese pueblo al que están ocupando. Es un nivel de de injusticia, lo que uno ve todo el tiempo, y quizá acá simplemente en la radio les prendemos la chispita para quienes se interesen en el tema, porque daría para mucho seguir hablando del conflicto, pero sí me interesa que quede esa idea de que no es un conflicto entre iguales, ¿no?
Claro,
que hay una fuerza ocupada, una fuerza que ocupa. De hecho, muchos especialistas le denominan a lo que hace Israel con Palestina un apartheid. Recordarán ustedes Sudáfrica, ¿no?
Claro.
De los ciudadanos de primera y segunda clase, donde no todos tienen los mismos derechos. Y entonces me parece que con esa premisa uno tiene que empezar a investigar qué es lo que pasa cada vez que nos llegan noticias.
Sí, tratando de liberarse de la presión de sentirse antisemita porque estás criticando al Estado de Israel, por ejemplo.
Claro, es que son compatibles. O sea, uno puede reconocer el horror del Holocausto, impresionarse ante todo eso que sucedió, que uno dice, ¿cómo puede haber pasado esto? ¿Cómo alguien pudo haber permitido que sucediera? Y al mismo tiempo pensar, ¿qué clase de crímenes está cometiendo Israel hoy sobre la población palestina, ¿no? Eso me parece que es fundamental.
Bueno, está bien, porque esto te pedí una especie de pequeño resumen, e hiciste un pequeño resumen. El que quiera más información pone, no sé, Franja de Gaza, altura del Golán, etcétera, y bueno, y ahí tendrá otro tipo de detalles. Pero esto fue una especie de observación general del tema, y me gustó.
Y que te escriban y hacemos un programa completo si querés del conflicto Israel-Palestina. De todas maneras, les dejo la data que yo en estos videos que hago, les comentaba, tengo toda una serie en mi Instagram explicando este conflicto y explicando las distintas aristas, y siempre dejo como cajitas de preguntas también para que la gente me haga preguntas, y yo hago videos sobre
eso. Está bien.
Para explicar un conflicto que imagínate que tiene mil aristas.
¿Dónde busco esos videos?
Bueno, los pueden encontrar en @melissatrad, T-R-A-D, de dedo. Lo encuentran en Instagram, y si no, he abierto también un canal de YouTube, que también es bajo el nombre de Melissa Trad, y ahí pueden ver algunos de los videos donde, bueno, vamos entrando más de lleno en los detalles del conflicto.
Está bien. Bueno, ahora voy a justificar que te llamé a San Juan.
Me parece bien.
Bueno, no, me pasó una info, Juancito, con respecto a la suspensión de las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan, y esto es, meterse con la institución y la posibilidad de cierta independencia de esa institución. Contame.
Sí, vos sabés que la provincia de San Juan ha estado revolucionada estos días con esa noticia. Se las voy a desglosar un poquito también, la vamos a tratar de hacer un resumen de eso.
Sí.
Lo que sucedió es que, bueno, la universidad ya tenía que tener elecciones, la Universidad Nacional de San Juan tenía que tener las elecciones para renovar a sus autoridades.
Sí.
Estas elecciones ya deberían haber sido el año pasado, se habían prorrogado un año por, bueno, la cuestión de la pandemia, ¿no? Pero lo que sucedió ahora específicamente, hace unos días, fue que la Sala A de la Cámara Federal, radicada en Mendoza, suspendió provisoriamente las elecciones de la Universidad Nacional de San Juan, que se iban a llevar a cabo este 10 de junio.
¿Pero tiene competencia para hacer eso?
Sí, sí tiene competencia. Ahora se los voy a contar un poquito. Cuando digo suspendió, de todas maneras, te cuento para que te imagines la locura que fue esto, que la suspendió, digamos, la noche anterior a las elecciones. Ya estaba todo listo, la gente iba a ir a votar por este recambio de autoridades en la Universidad Nacional de San Juan. Nos desayunamos un poco esa noticia. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, esto sucedió porque una consejera superior de la Universidad Nacional de San Juan, estamos hablando de Mónica Morbillo, hizo un planteo a la Cámara Federal, la radical en Mendoza, que cuestionaba esta cuestión de que se incorporen en el padrón a docentes regulares. Estamos hablando de no solamente los docentes concursados, sino también los docentes interinos. Ha habido mucho debate sobre esto ya hace tiempo, de qué pasa con los docentes que ingresan a esos cargos por un concurso abierto de antecedentes y oposición, y quiénes son regularizados en realidad sin haber rendido estos concursos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La realidad es que, bueno, la presentación de esta consejera superior tenía que ver con que a pesar de que se habían regularizado alrededor de 1.200 profesores habían adquirido sus derechos políticos por cuestión de la pandemia, en una regularización que fue automática, que fue muy polémica, porque bueno, está esto de vos como profesor rendís concurso y
sí,
de repente
claro,
otro no.
Claro.
Y entonces esta consejera lo que hizo fue esa presentación ante la justicia para decir que no todos tenían ese derecho a votar ni a candidatearse. Esto traía,
sí,
imagínate que esto podía llegar a ser que dijéramos, bueno, quienes son algunos candidatos, por ejemplo, ya no pueden ser candidatos por
sí,
esa regla, ¿no?
Exacto. Pero eso era, eso sí, digamos, a tu criterio, ¿es este,
sí,
es verdadero el planteo o pasó que se veían venir al zurdaje, como decíamos antes, a un montón de zurditos que iban a asumir en la universidad?
Yo sabés que creo que el problema de esto
sí,
es que acá se han mezclado muchas cosas.
Sí.
Por un lado, a mí me parece que es tremendo que no todos tengamos los mismos derechos políticos, ¿no? O sea,
fundamental,
todos, digamos,
sí,
es fundamental
sí,
que podamos votar, que podamos ser elegidos. Eso me parece, de eso hablamos cuando hablamos de derechos políticos, me parece.
Claro.
Y por lo tanto, claro, esta presentación ante la justicia cayó como un balde de agua,
sí,
porque de alguna manera es atentar contra eso, y por eso se empezó a hablar de cómo puede ser que la justicia se entrometa
sí,
en las
claro,
elecciones de una universidad.
Sí, sí.
Nosotras acá en Radio Nacional San Juan hemos hablado con varias personas que estaban ahí al frente del planteo legal,
mm,
y por ahí lo que nos decían era, bueno, en realidad la justicia sí tiene competencia para hacer esto, porque uno debería tener ese derecho de acceder a la justicia
claro,
cuando ve que algo de sus derechos también están vulnerados.
Sí, señora.
Entonces, por ahí, eso me parece que realmente fue muy loco, que además todo esto surgiera en estos tiempos, ¿no?
Sí.
De un día para el otro.
Sí.
Por otro lado, sí me parece que esto en realidad lo que arrastra es una disputa de vieja data
sí,
de esto de la calidad educativa y si los profesores concursan o no.
Ajá.
Entonces, me parece que, digamos, explotó en el momento menos indicado, que
sí,
fue realmente desafortunado
mm,
que se suspendieran las elecciones.
Mm.
Ya de todas maneras, la Cámara Federal de Mendoza ayer nomás ya se expresó por unanimidad que rechazó este pedido de Mónica Morvillo, o sea,
ah,
se levantó esta medida previsional
okay,
que suspendía las elecciones y se va a poder hacer.
¿Y cuándo
pero
se hace?
Sí, todavía no se sabe,
ah, no
lo
se
tiene
sabe,
que definir
bueno,
el Consejo Superior,
sí, bueno,
pero va a ser en estos días porque las autoridades deberían asumir el 1 de julio, pero me parece que no hay que perder de vista que estaría bueno, y te lo digo yo como egresada de la Universidad Nacional de San Juan, como
ajá,
alumna
ajá,
de esa institución,
sí,
que a mí personalmente me parece importantísimo que no haya una regularización automática de los profesores, digamos, que obviamente se les dé la chance a los profesores
ajá,
de rendir concursos,
eso,
porque muchas veces
eso
ha sido un problema no de los docentes,
sí,
sino de la misma institución, pero sí que los profesores puedan de alguna manera
acceder,
digamos, concursar,
claro,
competir,
claro, claro,
para que también los estudiantes digan, bueno, a ver, a mí como estudiante me evalúan, me gustaría que a mis profesores también,
muy bien,
¿no? Que uno
muy
esté accediendo
bien,
a una educación
bien,
de calidad.
Uh-huh.
Y bueno, esos son un poco los debates que estamos transitando aquí en la provincia
bueno,
de San Juan.
Qué
con
bueno,
todo esto que ha sucedido,
sí,
evidentemente ya se va a regularizar y ya tendremos elecciones en la Universidad Nacional de San Juan pronto.
Melisa, gracias. Melisa Trad, TRAD. ¿De dónde viene el Trad ese?
¿Ese de qué origen, me preguntás?
Sí.
Es libanés.
Ah, libanés. Muy bien.
Sí, sí, sí.
Melisa Trad Malmod, ¿el apellido también es libanés?
Sí, en realidad es una deformación. ¿Viste lo que pasa en la Argentina
ah,
cuando
no,
llegaron nuestros ancestros?
Sí, cualquier cosa. No me digas, cualquier cosa.
Sí, sí. Venía de Masmut, en realidad
ajá,
lo escribieron Malmod, pero bueno, de origen árabe también.
Qué maravilla. Bueno, gracias, Melisa. Te mando abrazo grandote.
Bueno, gracias a vos. Un abrazo a toda la audiencia. Yo encantada de charlar con ustedes
lindo,
aquí en
lindo,
Estudio País.
Muy lindo. Gracias. Chau.
Chau.
La escuchaste a Melisa Trad Malmod. LRA 23 AM 910, FM 101.9, Radio Nacional, Ciudad de San Juan. ¿Y dónde la escuchaste? En Estudio País.
¿sabes qué? Leí sobre una campaña que organizaron algunos padres. Buscan igualdad a la hora de ser padres. Escúchate esta. Aprovechando el Día del Padre, que aunque comercial es un mojón anual, se lanza una campaña para extender la licencia por paternidad. Lo hacen los padres, aglutinados en distintas organizaciones de padres que buscan extender la licencia por paternidad que desde 1974 se mantiene en apenas 2 días corridos, según ley de contrato de trabajo. La licencia vigente se basa en un modelo tradicional de familia que ya no está vigente y reproduce desigualdades. Podés seguir en Instagram a @desarmarnos y @paternari. En el Día del Padre se lanza desde @paternari una campaña para ampliar la licencia por paternidad a 30 días y con carácter obligatorio y remunerado. Los padres aclaran que necesitan más días para poder estar más presentes. Entienden que la pelea por esta licencia es parte de modificar el rol de los varones en las tareas de cuidado y avanzar hacia mayores niveles de corresponsabilidad. Es una injusticia aberrante para la madre, para el bebé y para el padre. Los tres deben tener el tiempo necesario para que ese niño se integre al hogar. Mañana es el Día del Padre. Me sumo en el reclamo y doy un paso más. Ambos, padre y madre, deben tener la misma cantidad de días de licencia con carácter obligatorio y remunerado. Y ambos deben poder elegir en qué momentos se toman los días de licencia. La igualdad es para todos.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
La radio pública unida en la cadena más federal de la Argentina.
Hay cosas que si nos ponemos de acuerdo las podemos volver a vivir.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial.
El 22 de junio se cumplen 35 años del gol del siglo. 35 años del gol de Diego a los ingleses. Bajate el video o el audio y ponelo con el volumen bien alto a las 16:09. Y cuando la pelota entra, grítalo de nuevo. Grítalo como si fuera la primera vez. 22 de junio, 16:09. Volvé a gritarlo.
Volvamos a gritarlo por Nacional. Las cosas que nos unen.
En el Banco Nación tenemos crédito a las que nunca le bajamos la persiana a los sueños.
Los que queremos hacer realidad lo que planeamos en una mesa de café.
Tenemos crédito a los que nos llevamos trabajo a la casa para seguir dando trabajo.
Y las que hacemos que cualquier proyecto sea grande.
En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país y los va a seguir apoyando, porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, te comiste desinfectar todo lo que compraste y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
Y ahora... Andá a saber a dónde nos vamos.
Tengo una información que dice, a ver, movimiento por la Ley Nacional de Danza. La pregunta que me hago y que seguramente nos hacemos es, ¿hace falta una Ley Nacional de Danza? Porque antes hay otra pregunta. Pero te la hago después. El Movimiento Federal de Danza es un gran encuentro de trabajadores de todo el país que impulsa acciones en función de concretar políticas públicas para la danza. Trabajan en función del tratamiento y sanción de proyectos de legislación para la danza, cuya referencia máxima es la Ley Nacional de Danza, cuya primera presentación en el Congreso Nacional fue en el año 2010. Hace ya muchos años en Argentina se trabaja por una Ley Nacional de Danza y toda esa organización derivó en el fortalecimiento de un movimiento federal de danza con la participación de trabajadores de todo el país. Entonces, la pregunta que yo me hago y que seguramente mucha gente se hace ante el desconocimiento, porque esta pregunta la provoca el desconocimiento, ¿por qué tengo que tener una ley federal de danza? ¿Cuál es la importancia de la danza en nuestro país? Con todos los problemas y los quilombos que tenemos, necesitamos algo que se ocupe de la danza. Sigo. En el Movimiento Federal de Danza están organizados por regiones. Córdoba pertenece a la región centro y una de sus integrantes es Ana Castro Merlo, docente de la Universidad Provincial de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Rioja. Ana, ¿estás por ahí?
Hola, un gusto. ¿Cómo estás, Quique?
Estoy muy bien y deseoso de que me convenzas de por qué necesitamos una ley nacional para la danza.
Bueno, vamos a hacer todo lo posible para convencerle.
Ya estoy dispuesto.
Bueno. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación y por interesarse por la danza, que es cultura, básicamente.
Sí, ok. Pero también, a ver, podríamos tener una ley nacional para la pintura y el arte. ¿Hay leyes?
Sí, mira, te cuento que... ¿Por qué pensamos en una legislación nacional de la danza como una actividad específica o una legislación específica de la danza y no una legislación sobre las artes? Podría legislarse sobre las artes.
Claro.
Hay algunas legislaciones vigentes en el país en relación a distintas actividades.
Sí.
Están, por ejemplo, la legislación del Instituto Nacional de Teatro, que fomenta la actividad del teatro específicamente,
sí.
La legislación que está en relación al cine, que es una actividad de fomento a través del INCA.
Ajá.
También la legislación que es existente es la que está en relación a otras actividades. En relación a la danza, si bien hay algunas legislaciones que se llaman vigentes, que vigente quiere decir que están, se han hecho las legislaciones, pero aún no han sido aplicadas, en relación a la danza, la legislación vigente tiene que ver con el rubro de la enseñanza, básicamente.
Ahí estamos. Bueno, ahí vamos.
En diferentes ámbitos, por supuesto. Cada una de las provincias, por ejemplo, en relación al folclore, hay legislación en Tucumán, en Formosa, en Chaco.
Sí.
Y en educación artística, en la provincia de Entre Ríos.
Pero no hay nada todavía que unifique a nivel nacional.
Exactamente.
Ah.
Y en relación a la actividad y al fomento de la actividad artística, nuestra legislación, ahora que está siendo la bandera del movimiento federal es la que está en la provincia de Misiones, que es una legislación de fomento y está en consonancia con esta legislación nacional que pretende.
Ahí estamos, sí. ¿Y cómo llega, voy un poco para atrás, ¿no? Pero cómo llega a vos la danza? ¿Por qué la danza en vos específicamente? ¿Y qué trabajo haces como danzarina?
Bueno, yo ingresé a la danza un poco por esta cuestión de, de asumir estos roles de género que están como están predeterminados para cada una. Las sí. niñas estudian danza y los niños hacen fútbol.
Muy ¿sí? bien, muy bien. Estoy en eso, sí.
Ingresé un poco a la danza por eso, pero realmente después de ir atravesando diferentes etapas con la danza, sí. Me quedé ahí porque sentí que es el modo en que puedo expresarme de la mejor manera.
Okay.
Así que ha sido larga la trayectoria, uno pasa por diferentes estados, por diferentes complicaciones en cuanto a su propio cuerpo, porque uno trabaja con su cuerpo sí. como herramienta.
Sí.
Pero realmente me fui quedando ahí y bueno, me dedico desde que tengo 8 años a esto.
Qué maravilla, no, porque cuando me decís de su propio cuerpo, sí. por ahí se me ocurre pensar que todos estamos a veces un poco disociados de nuestro cuerpo, que nos alejamos de nuestro cuerpo, que nos sentimos medio mal con nuestro cuerpo, y que para trabajar en la danza, lo que tenés que hacer es asumir el cuerpo que tenés.
Tal cual.
Sí.
Hay diferentes concepciones de la danza, ¿sí? Sí. Hay diferentes llegadas y entradas, pero hay un goce o una conexión con el propio cuerpo que se da en la danza, que no se da en otras actividades físicas.
Eso.
Digo, no es lo mismo entrenar en pilates o en el gimnasio, que el ingreso que uno hace a la propia corporalidad a claro. través de la danza.
Claro, porque en principio nos da vergüenza bailar, nos da vergüenza danzar, porque nos da vergüenza nuestro cuerpo. Entonces por eso nos quedamos en un rinconcito.
Sí, yo creo que también lo que nos da vergüenza es exponernos.
Eso.
Exponernos
muy
ante
bien.
Otros,
muy
¿no?
Muy bien.
Y entonces, eso es lo que. Y como nosotros no estamos muchas veces tan seguros de esto, de las potencialidades que tenemos.
Claro.
Entonces, eso, la exposición sí da vergüenza.
Sí.
Pero creo que cuando uno consigue, como docente, como profe, que el estudiante se conecte con esa potencialidad, logra que esas barreras empiecen a destruirse un poco, ¿no? Y empezar a conocer parte de la propia persona, ¿no? Me parece muy importante.
Estaba pensando que yo tuve educación en cuanto a la música, por ejemplo, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, pero no tuve una educación en danza. ¿Por qué?
Exactamente, es importantísimo eso que decís, porque históricamente las artísticas han estado en la escuela, estaban configuradas y han ganado la batalla, la plástica sobre todo,
sí.
el teatro pudo hacerse un lugar justamente
sí,
porque apareció en el universo, digamos, de la educación.
Okay.
La legislación en educación artística es más bien reciente, y entonces recién a partir de esa legislación de educación aparece la danza en el escenario de la educación formal
muy bien.
Las escuelas, ¿sí?
Muy bien.
Igualmente hay todo un circuito de formación que todavía recién está bastante incipiente,
sí.
y es muy difícil realmente generar los espacios dentro de las escuelas que se genere el espacio de la danza dentro de la escuela, porque es un sector más bien desconocido.
Sí, pero aparte, ¿sabés en qué estoy pensando? En que tanto la música, el teatro, en el teatro lo que haces es asumir una personalidad que no es la tuya. En cuanto a la música, es un estudio que viene de una cuestión clásica desde siempre, pero la danza se mete con el cuerpo. Y nosotros, exacto, y nosotros en general le estamos sacando el cuerpo al cuerpo, por decirlo, exacto, de alguna manera.
Exactamente. Sí, y sí, sobre, sí. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? En que la virtualidad también hace que justifiquemos esa distancia de lo corporal, ¿no?
Sí, sí,
que nos distancia tanto de otras personas, de otros cuerpos con los que necesitaríamos relacionarnos de diferentes maneras.
Muy bien, el proyecto, ¿sí?, para una ley nacional de danza, ya me convenciste, de la ley, de la ley nacional de danza, pero el proyecto ingresó por quinta vez al Senado de la Nación el pasado 29 de abril de 2021, de la mano de la senadora Norma Durango, Frente de Todos, La Pampa. Pero digo, ¿qué es? ¿Por qué se empasta esto? ¿Por qué pasan los años y no se trata esta ley? Por lo mismo que estamos conversando?
Sí, ocurre que los proyectos que ingresan al Senado, si no toman estado parlamentario, que se llama, pierde ese carácter, claro, entonces se baja,
claro,
de la atención, digamos, de los senadores y de los diputados. Eso ocurre cada 2 años, o sea, llevamos presentaciones y presentaciones, pero estas presentaciones hasta el momento habían sido por parte del sector, del sector que empezó a organizarse.
Ajá.
Pero no habían sido presentados formalmente de la mano de un senador.
Sí.
En esta oportunidad, lo novedoso, digamos, y lo augurioso, si se quiere, es que ingresa de la mano de la senadora y también con el apoyo de muchos senadores y senadoras de otras provincias, no solo de La Pampa, y eso entonces cobra una fuerza real y un poco más, claro, cercano ese objetivo de conseguir el de que el proyecto se convierta en ley, ¿no?
Yo a veces que estaba imaginando recién una persona dando explicación y una especie de clase de la importancia de meterse con el cuerpo en el Senado de la Nación. No sé por qué los senadores no aprenden, digo, porque deberían estar todo el tiempo estudiando cosas nuevas. No me voy a referir al machismo reinante en el Senado, no me voy a referir a eso, pero digo, si el Senado es el que tiene, conjuntamente con la Cámara de Diputados, llevar adelante todas estas cuestiones, ¿alguien se planta delante de ellos para explicarles que es antiguo y perimido no reconocer el cuerpo humano?
Bueno, tal cual. Mira lo que ha pasado, digamos, cada una de las instancias, todo lo que ha pasado la ley del aborto, por ejemplo.
Por ejemplo, muy bien.
Es tremendo, sí, todo lo que uno tiene que, todo el caminito que tiene que recorrer, pero el caminito son años, digo, no es poco.
Muy bien.
No es poco.
Muy bien.
Año y personas que toman la bandera y la posta de seguir llevando adelante esa lucha, ¿no? El militar esa causa. Me parece que lo importante es que en este camino el colectivo se va fortaleciendo,
claro,
va aprendiendo, sí, de cuáles son sus errores. ¿Por qué esta vez no funcionó con esta presentación? ¿Qué, claro, cosas hicimos bien? ¿Qué no? ¿Qué necesitamos reforzar? ¿Qué datos necesitamos recoger como sector para tener fuerza en nuestra argumentación?
¿Y ahora, Ana, tienen esperanza en este movimiento? ¿Sí?
Siempre, no la perdimos nunca, por supuesto, no, claro que sí. Claro que sí, pero estamos trabajando codo a codo. Realmente el trabajo ha sido incansable con el equipo, por ejemplo, técnico de la senadora.
Sí.
Se estuvo trabajando ahí cuerpo a cuerpo y estamos sumamente involucrados con el ingreso ya al proyecto. El proyecto, una vez que ingresa, el expediente va girando por diferentes comisiones hasta que consigue dictamen y tratamiento en la Cámara, ¿sí? Y para eso nosotros necesitamos hacer un seguimiento de cómo va ese expediente en el camino del Senado, ¿no?
Qué duro. Entonces, ocuparse de eso en lugar de estar bailando, ¿no?
Es duro, pero es muy interesante porque uno se sigue formando.
Claro.
Digo, los bailarines también es como pensar en que el universo de la danza no solamente está conectado con moverse y moverse placenteramente y con el cuerpo, ¿no?
Sí,
hay
sí.
un sinnúmero de actividades, de oficios y de modos de asumir la danza.
Claro, pero aparte está conectada directamente con la música y con el teatro.
Completamente, claro, completamente.
Claro. Claro.
Exactamente. Claro. Somos parte de lo que conocemos como las artes escénicas.
Sí, okay, ¿sí? okay. Ana, ¿algo más que quieras compartir?
Bueno, primero a quienes nos estén escuchando, que sean trabajadores de la danza, que se puedan reconocer como trabajadores de la danza
sí.
en los múltiples aspectos. Los invitamos en primer lugar a registrarse.
Sí.
Nosotros en el Movimiento Federal de Danza tenemos un registro nacional de trabajadores de la danza que nos sirve para obtener datos de cómo está organizado nuestro sector.
Claro.
En, a nivel federal, eso me parece importantísimo sí. recalcar.
¿Y cómo se inscriben? ¿Cómo hacen para inscribirse?
Tienen que ingresar a la página del movimiento, que es www.movimientofederaldedanza.com.ar. Allí hay un link directo para registrarse.
Ahí, okay.
Uno es un formulario que tiene que completar.
Muy bien.
Es importantísimo el carácter federal que tiene el movimiento, porque es importante que llegue a cada una de las provincias y los territorios. A veces pensamos que la cuestión del del federalismo
sí.
y esta dependencia de la ciudad de Buenos Aires
sí.
o de provincia de Buenos Aires o esta centralización de todo el Estado en Buenos Aires no ocurre en el resto del país,
claro.
sí ocurre también en las otras
claro,
provincias.
Claro.
Es un problema que pasa en todas las provincias, pero es importante que el movimiento ha logrado que en cada una de las regiones, en cada una de las provincias y departamentos de las provincias,
sí.
hemos formado una red enorme de trabajadores que tenemos, que están generando
sí, es una,
trabajo.
Es una presión la que hacen, claro, es una presión.
Totalmente,
claro.
presencia. Y empezar a conocernos,
okay.
a qué nos dedicamos,
sí, pues, sí.
Qué, cuáles son nuestras tareas,
sí, sí, sí.
Cómo estamos constituidos.
Entonces, repito, www.movimientofederaldedanza.com.ar.
Exacto.
Listo.
Allí pueden encontrar toda la información, toda la actividad del movimiento, la organización, la Ley Nacional de Danza.
Sí.
La Ley Misionera de Danza, que es la que tenemos nuestra bandera en cuanto a legislación de fomento.
Sí.
Diferentes notas a las personas que han escrito la ley, que han estado a cargo de la escritura de la ley
sí.
del sector.
Uh-huh.
Encuentran ahí un montón de información que y pueden ponerse en contacto con todas las regiones y con todas las provincias, porque hay toda la información y contacto para
Muy
que
bien.
Todo el mundo pueda acercarse.
Ana, te agradezco mucho este ratito y toda esta información que nos pasaste. Muy amable.
Muchísimas gracias, Quique, por el espacio, realmente.
Bueno, beso grande.
Un abrazo, que estés muy bien.
Chau, chau. Le escuchaste a Ana Castro Merlo, docente de la Universidad Provincial de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Rioja. Sí, motivo, la danza. ¿Y dónde escuchaste esto? ¿Dónde lo vas a escuchar? En Estudio País. Hay que tocar el violín así, Ramiro Gallo. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, todo lo de plástico que te rodea ha sido sometido a temperatura para poder inyectarlo en las matrices que le dan forma. ¿Ves? Countarás, hermanos. www.countarás.com. Esto me lo envió The Old Master, Jorge Navarro, o también llamado Navarrete. Pianista y la madre, amigo de años. Dice Jorge Navarro, en el año 1993 ya no estaba Acher con nosotros. Adolfo Castelo vino a ver la banda Elástica y nos pidió un favor. Estaba por presentar un piloto para un programa de radio llamado Los Mareados. Su pedido fue que le hiciéramos una cortina loca, a nuestra manera, del famoso tango de Cobián y Cadícamo. Yo hice el arreglo, dice Jorge Navarro, y lo grabamos en un estudio pedorro, porque era un demo solamente. Desgraciadamente no le aceptaron el proyecto a Castelo y todo quedó en la nada. El tema de pedo yo lo tenía en un viejo casete, por eso su calidad no es muy buena. Te lo mando. ¿Quién dice esto? Esto lo dice Jorge Navarro. Poné, pero poné del principio, dale. Los Mareados, banda Elástica. Mareados, Cobián y Cadícamo. Lo mandó el Old Master, Jorge Navarro. Linda piedra para la onda.
cachán, cachán. Algunos mensajes que han enviado al WhatsApp 351-764-5061. Te lo repito, anda a buscar papel y lápiz. ¡Qué antigüedad! 351-764-5061. Solamente mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional en Twitter. Somos arroba Nacional AM870. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Griselda Blasón, desde San Nicolás, Buenos Aires. Te encontré, Pessoa. Muchos años te escuché. No me acuerdo si estabas en Rivadavia. Sí, abrazo. Sí, siglo XVII, tranquilamente. Claudio Carrumba, desde Córdoba, linda nevada en Panaolma. La negra y yo vacunados. Ay, Claudito Parrato, aguante el Paraná. Marcelo Calzada, desde Casilda, Santa Fe, no me pierdo un programa de sábado con tu maestría de conducción. Abrazo. Lelio Lai, desde Rosario, Santa Fe. Quique, te digo, hermano, que no hay sábado por la mañana sin tu voz. Abrazo desde las orillas del Paraná, en el barrio de Arroyito. ¡Ah, bueno! Te aplaude y te saluda jubilosa la hinchada deportiva que te admira. Hilda Lo Giudice, desde Mendoza. Buenos días, don Pessoa. Lo escucho todos los sábados con mucho placer. Saludos. Gaby Felipetti, desde La Bulalle, sur de Córdoba. Buen día. Qué bonito, Estudio País. Abrazo grandote para todos. Fernando Orellano, desde Hurlingham. ¿Desde dónde? Hurlingham. Sí, con N final, no con M. Hurlingham. Ya te lo dije. Acá es James Cray. ¿Qué dice Fernando Orellano desde Hurlingham, Buenos Aires? ¿Te acordás ese personaje que aparecía en un carruaje que vos lo describías muy bien en Radio Rivadavia la tarde hace un montón? El tipo tenía una voz que encajaba con tu descripción. Saludos, Quique. Sos y siempre fuiste una compañía aquí en el taller. Sí, el tipo hacía historia. Y entonces yo lo tenía medio disfrazado, sí, con una peluca, una capa, y venía en un carruaje a caballo. No, era un infierno. Se viene el pitilín de las 12. A mí me encanta a las 10 de la mañana cuando el tipito del informativo dice, escuchá, dice así, las 10. Dice, como no dejando ningún tipo de dudas el tipito. ¿Cómo dice, che? Las 10. ¡Qué maravilla! Me encanta eso, lo tengo grabado para mí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora no sé si dice las 12. No sé, no sé. Esperá. Y ahí está, esperá.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 12. Es inminente la partida de otro vuelo en busca de más vacunas contra el COVID.
Móvil. El avión de Aerolíneas Argentinas ya se encuentra en pista en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá dentro de 50 minutos con destino a la ciudad de Beijing con una escala intermedia en Madrid. Según el plan de vuelo al que accedió Nacional, la aeronave aterrizará en China en los primeros minutos del lunes, cargará las dosis de la vacuna Sinopharm y 3 horas después iniciará el regreso a Buenos Aires, donde arribará ese mismo día pasadas las 19 horas. Mañana partirá otro avión también hacia China por más vacunas, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Se emitió una advertencia violeta para Mar del Plata y zonas cercanas por bajas temperaturas. Esa zona costera bonaerense, que abarca además los partidos de General Alvarado y Mar Chiquita, tendrá marcas térmicas por debajo de los valores normales, con registros mínimos entre los 4 y 5 grados bajo cero, mientras que los máximos oscilarán entre 8 y 13 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Internacionales.
Comenzaron en Brasil masivas movilizaciones para pedir la renuncia de Jair Bolsonaro. Las manifestaciones contra el presidente se dan en centenares de ciudades del país hermano y del exterior, en una jornada convocada por partidos y movimientos sociales opositores para cuestionar el manejo de la pandemia, con la cifra de 500.000 de muertos que se alcanzará este fin de semana.
Tránsito.
Tránsito normal en la ruta 40, Cristian Cortura y Bariloche. La ruta 23, habilitada a San Antonio Oeste. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En este mediodía, en la ciudad bonaerense de Miramar, cielo ligeramente nublado, la térmica, 6 grados un décimo, humedad 67%, en tanto para Buenos Aires y alrededores, se pronostica un excelente fin de semana. La máxima para hoy de solo 13 grados sin lluvias, ahora cielo ligeramente nublado, temperatura 11.3, humedad 65%, presión 1025,6 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Oye, música cubana, tita, música cubana, a tu cuerpo.
Mapa de la provincia de Río Negro. Impresionante los lugares que hay en la provincia de Río Negro. Ya la hemos recorrido varias veces.
Enciende tu GPS.
Pero ahora me voy a ir a ver hacia el noreste de la provincia, sobre la margen sur del río Colorado.
La mayor parte del cauce del río Colorado proviene del deshielo. Nace en la cordillera de los Andes a 4.500 metros de altitud.
Y en el kilómetro 857 de la Ruta Nacional 22 está justamente, homónimamente, Río Colorado.
Esta ciudad es conocida como la puerta a la Patagonia Argentina.
Alrededor de 25.000 habitantes tiene hoy en día Río Colorado, si es que no me desmienten.
No se encuentran argumentos para desmentirlo.
Hay un emprendimiento allí, porque me voy a ir a cocinar a esta zona. Y vos sabés que esto de la cocina para mí, bueno, y para ustedes también, es una gran excusa para pasearnos por el país. Y como excusa de paso cañazo, aprendemos alguna receta, conocemos un poco más a la gente que hace trabajos en distintos lugares de nuestro país.
La comida y el amor tienen una estrecha relación.
Bueno, y estoy ahora entonces en Río Colorado mirando el mapa, hago un zoomcito sobre el Río Colorado. Es cierto, pasa la ruta 22 por allí.
La ruta nacional 22 se desprende de la ruta 3 en Buenos Aires. Aires en dirección al oeste. Atraviesa La Pampa, Río Negro y empalma con la ruta 40 en Zapala, provincia de Neuquén.
Pero también llega la 154 desde el norte y le pega a la Adela, que está pegadito a Río Colorado, pero ya me van a instruir respecto a esta población. Hay un emprendimiento familiar que se llama Frutos del Colorado, y ahí está Mari Contreras. Mari, ¿estás por ahí?
Hola, Kike, sí, acá estoy.
Bueno, ¿cómo va?
Todo bien,
bueno,
todo bien.
¿Vos sos Contreras de apellido o sos de Contreras?
No, yo soy Contreras de apellido.
Ah, muy bien. ¿Y Edgardo qué apellido tiene?
Edgardo se apellida Ferroni.
Ferroni.
Sí.
Bueno, ¿y hace cuánto que son pareja? Mirá qué chusma que estoy.
hace 41 años.
Bueno. ¿Y todavía están enamorados? Mirá qué chusma que soy.
Pensé que íbamos a hablar de otra cosa. Sí, totalmente.
Bueno, qué lindo. Bueno, contame qué es Frutos del Colorado, pero antes me gustaría que me hagas una pequeña descripción de cómo es Río Colorado.
Bueno, mira, Río Colorado es un lugar bellísimo, de gente muy, muy cálida, sí. Muy trabajadora.
Sí.
Es un lugar donde se cultivan frutos, también hay ganadería.
Ajá.
Y tenemos como, trabajamos como en comarca porque tenemos pegada la Adela.
Ah, la Adela, está prácticamente son una sola población.
Y pasamos el puente.
Ah, o sea que Perdón, Mari, la Adela está del otro lado del río.
Del otro lado del río.
Ah, perfecto. Bueno, ahí me voy ubicando. ¿Es muy ancho ese río? ¿Es un río caudaloso a esa altura?
No. Y ahora mucho menos. Viene con muy poco caudal. Bueno, ahora por esta época del año, pero
sí.
ya sentimos en los veranos que el río siempre viene con mucho menos agua.
Claro.
Que
claro.
Otros años.
Bueno, y esto de Frutos del Colorado, ¿qué es? ¿Un emprendimiento familiar? ¿Lo armaron ustedes? Contame.
Y bueno, te cuento que nosotros vivimos, somos hijos de productores.
Ajá.
Y si bien siempre vivimos acá en Frutos del Colorado, donde tenemos la casa y el emprendimiento.
Sí.
Alguna vez nos retiramos a trabajar afuera por cuestiones económicas, claro. Pero siempre estuvimos trabajando acá.
Sí.
O sea, trabajar afuera significa traer el dinero de otro lado.
Ahí está.
Y más en el tiempo de que los chicos tuvieron que estudiar, porque tener un cultivo a cielo abierto es muy riesgoso.
Sí.
Cosa que nosotros lo sabemos desde chico, pero
sí,
bueno,
sí.
Hay que enfrentarse con lo que te da la naturaleza,
claro.
Que bueno,
claro.
Nos ha pegado bastante en algunos años.
Uh-huh.
Cuando los chicos estaban estudiando, así que tuvimos que salir a reforzar un poco.
¿Cuántos chicos tienen?
Tenemos 3 hijos.
Sí. ¿De qué edades?
40, 38 y 36.
Ajá, ya no se cocinan de un hervor, son gente grande.
ya están liberados.
Ya está.
No, bueno, te quería contar que sí. De los cuales el mayor es ingeniero agrónomo.
Ah, mira, bueno.
Y es el único que está acá en la localidad.
Eso.
Cerca nuestro, así que eso ayuda bastante.
Claro.
Bastante mucho.
Sí, ¿y qué producen, Mari, en Frutos del Colorado?
Mira, bueno, acá se fue diversificando, pero de todo, producimos durazno,
sí.
Peras, manzanas,
ajá.
Uvas de mesa,
ajá.
Y bueno, y también cuando tuvimos alguna época crítica, empezamos a implementar la hortaliza.
Ajá.
Entonces empezamos con una variedad de tomates que pegó muy bien.
Sí.
Y de ahí, bueno, no paramos más. Y ahora nos queda gustando, así que
sí.
Hacemos cosas raras, ¿viste? Tomates raros.
¿Y eso qué es? ¿Un campo? ¿Es una chacra? ¿Es un campito? ¿Es muy grande?
Esto es una chacra que tiene 13 hectáreas.
Ah, bueno, sí.
De la cual para hortaliza debemos tener una hectárea y un poquito más.
Claro.
Con invernadero.
Sí.
Y así a campo.
Che, Mari, es mucho laburo eso, ¿no?
Sí, ¿sabes que acá cuando nosotros recibimos los turistas, cuando ni bien llegan, lo primero que dicen, ¿cuánto trabajo hay acá? Pero yo sabes que digo que todo en la vida es trabajo.
Sí, claro, claro, es verdad.
Quien quiera hacer las cosas responsablemente, vos tenés un trabajo, que
sí.
Lo cual no cualquiera lo hace.
Ajá. Uh-huh.
Y esto es lo mismo, ¿no?
Exactamente.
No es que uno se mate, uno ya el cuerpo ya sabe, la cabeza sabe lo que hay que hacer y...
Muy bien.
Y salen, las cosas salen.
Frutos
del... que a mí me gusta mucho también.
Frutos del Colorado, emprendimiento familiar, todas estas frutas y verduras que producen, ¿quién se las compra? ¿Hay algún mayorista que la lleva, la misma gente? ¿Cómo es?
No, nosotros tenemos un reparto acá en Río Colorado y La Vela.
Sí.
Que lo hacemos casi todos los días porque depende de la estación del año.
Claro.
Es lo que cosechamos, ¿viste?
Está bien.
Por ejemplo, ahora viene el brócoli, estamos con la lechuga. Ya dejamos atrás el tomate, seguimos cosechando frutillas. O sea, es muy diverso.
Sí. No,
y todo eso lo vendemos en las verdulerías.
Okay. No, me voy haciendo una imagen despacito, no solo del emprendimiento este, Frutos del Colorado, sino también de la zona. Me hablaste de los turistas, ¿no? Y la sorpresa de los turistas, y los turistas diciendo cuánto laburo hay acá, pero ¿qué es lo que van a buscar los turistas allí?
Y hace más o menos 7 años... como creíamos que teníamos poco para hacer, quisimos ofrecer el lugar para hacer turismo rural.
Ah, mira, bueno. ¿Y qué tenés?
Sí. Y sabés que estoy embelecida porque hermosísimo. Recibimos muchísima gente de La Pampa, justamente, que es el lugar más cerca.
Más cercano, claro. Sí.
Y hasta este año de pandemia hemos tenido visitas.
Sí.
Y años atrás, bueno, de todos lados, hasta de tu ciudad también hemos tenido gente.
Mirate, qué bárbaro.
Así que, porque es como es un lugar de paso, quien va a Bariloche le queda de paso.
Claro,
quien va a las grutas,
claro.
Y... pero acá los tenemos que atrapar. Y,
sí.
Bueno.
¿Y vos tenés hospedaje allí o la gente se hospeda en otro lugar y va a visitar Frutos del Colorado?
No, la gente se hospeda en otros lugares, a veces del río, en hoteles, hay mucho para elegir.
Sí.
Y después hace el recorrido porque también hay mucho para ver, o sea, para ofrecer. Somos unos cuantos prestadores turísticos.
Ajá.
Y pasás 2 días acá tranquilamente y 3 también recorriendo muy lindas cosas.
Están escuchando, ¿no?, los oyentes de Estudio País, ¿no?, que nos vamos despacito como imaginando cómo es todo eso, cómo es Río Colorado, cómo es Frutos del Colorado. E inclusive Juancito me dijo que me ibas a enseñar a preparar el brazo gitano. ¿Qué es el brazo gitano? ¿Es ese arrollado que tiene, no sé, dulce de leche adentro?
Sí, bueno, mira, yo te tengo que ser sincera. Yo de cocina pruebo todo, pero de hacer no. Tengo, con mi consuegra trabajamos.
Ah, sí, bueno.
Es muy buena cocinera y hacemos todo acá, ¿viste? Y,
sí.
Esto de la comida empezó este año con la pandemia, este verano.
Sí.
O sea, somos muy nuevitos, pero también con mucha alegría porque la gente respondió.
Qué bueno.
Es muy lindo venir a comer afuera, al aire libre, con las noches del cielo patagónico, que es lo más.
Muy bueno.
Y la verdad que también, muy contenta, hicimos todo lo que sacamos de la quinta, lo pusimos arriba de la mesa.
Qué lindo. Sí, bueno, pero ¿cómo haces el brazo gitano? ¿Cómo se hace?
Mira, ese es un postre que sí, que lleva chocolate, dulce de leche, pero yo te digo, la receta la tengo ahí, pero yo no lo he hecho.
¿No lo hiciste nunca?
No, pero es muy rico.
¿Y quién lo hace allí?
Mi consuegra.
Ah, tu consuegra. Bueno, no, yo pensé que eras vos la que estirabas la masa, armabas la masa, porque es como un bizcochuelito finito, ¿no?
Sí, y es muy suave a comer, sí, muy lindo.
Qué maravilla. Bueno, te voy a ir a visitar, no sé cuándo. Siempre hago el mismo chiste. En 10 o 15 años, cuando pase esta pandemia...
No, créeme que ya te puedo esperar esta primavera.
Ah, bueno.
Acordate que estamos al aire libre.
Ah, al aire libre. ¿No se siente tanto la pandemia allí en Río Colorado?
Y acá tomamos los recaudos como cualquiera,
sí,
pero
claro.
En la zona donde uno vive, que protección. Nosotros no trabajamos con barbijo, andamos siempre al aire libre.
Seguro, seguro.
Es otra cosa.
Sí, bueno.
Mi hija que vive en La Plata, yo sé lo que es estar todo el tiempo encerrado.
Y cuidándose muchísimo más porque está todo lleno de gente y porque te cruzas con gente y porque estás caminando por una ciudad y estás caminando entre gente igual.
Sí, sí.
Bueno, en cambio vos te codeas con el surco.
Claro.
Claro.
Yo, mientras no haya un virus en la tierra,
no.
Estoy salvada.
Muy bueno, me encantó. Mari, te mando brazo gitano grandote, pero un brazo gitano
bueno,
así, mira.
Cuando venga ya te lo hacemos probar.
Bueno, dale.
Sí, decirte también que es muy lindo venir a conocer el río. Hay unas excursiones por el río magníficas, muy lindo.
Ah, mira, bueno.
Así que bueno. Están todos los oyentes invitados.
Listo, qué lindo. Bueno, te mando beso grande, Mari, gracias.
Dale, gracias a vos, Quique.
Bueno, la escuchaste a Mari Contreras. ¿Desde dónde? Desde Río Negro. ¿Entendiste cómo es Río Negro? ¿Entendiste lo del circuito turístico rural de la región del Valle del Río Negro? Frutos del Colorado, emprendimiento familiar. Me encantó. Mari Contreras. Bueno, ¿y dónde escuchaste esto? ¿Dónde lo vas a escuchar? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
En vivo, ¿no? Mira qué sorpresa. Esta es una introducción que yo no tenía. Pero bueno, es en vivo. A ver. Hola, soy Miguel Ángel Púrpura de Mendoza. Quería contarte que este 21 de junio a las 0:31 se produce el solsticio de invierno para el hemisferio sur. Por lo tanto, es el momento de festejar nuestro verdadero Año Nuevo. Nosotros lo venimos haciendo desde hace casi 20 años en un festejo multidisciplinario en el Teatro Independencia. Me gustaría saber si es posible un poco de difusión a través del programa de Quique, ya que para nosotros lo que buscamos es que se divulgue algo tan olvidado por culpa de nuestro pensamiento eurocéntrico, culturas no propias. De paso, dice esta nota que Miguel Ángel Púrpura le mandó a Juan Stali, nuestro productor. De paso, te regalo una versión del año 2008 del ensemble Eduardo Pinto para Año Nuevo del Sur de su tema A la Final Chorizo. Ah, ¿te quedó claro? Que llora ahí en la platea. ¡Qué maravilla! Voy a ser la gran actriz de Buenos Aires. No sé cuándo. No me interesa, pero lo seré. Y no crean que esto es una insolencia o una pretensión. No sé si esto será cuando tenga 45 años, pero de que lo seré estoy convencida, declaró Tita Merello en algún reportaje que le hicieron de jovencita, cuando comenzaba a deslumbrar en los escenarios. Tita fue sin dudas una precursora del feminismo, del empoderamiento femenino y una de las primeras cantantes de tango. De nariz afilada, labios gruesos y mirada penetrante. Con su personalidad fuerte y decidida cautivó a productores discográficos y directores de cine antes de cumplir los 20 años. Había nacido en un conventillo de San Telmo en 1904 con el nombre de Laura Ana Merello. Tuvo una infancia dolorosa, difícil y triste. Después de la muerte de su padre, vivió un tiempo con su madre, pasó un período en un orfanato y trabajó de mucama en Montevideo, Uruguay, a cambio de casa y comida. A los 10 años regresó y un tío la llevó a trabajar a una estancia en la provincia de Buenos Aires. Ordeñó vacas, preparó asados y limpió chiqueros. Lo recordaba como otro momento triste de su infancia. Trabajaba como un hombrecito entre los hombres. Pasaban los días, las noches, nunca un gesto de ternura. Era una chica triste, pobre y además fea. Presentía que iba a seguir siéndolo siempre. Después descubrí que no hace falta ser bonita, basta con parecerlo. Soy insolente de nacimiento y temperamento y con capacidad para sostener una insolencia. No recuerdo si tuve una infancia precoz. Lo que sé es que fue muy breve. La infancia del pobre siempre es más corta que la del rico. A los 13 años comenzó como corista en la compañía de Rosita Rodríguez en el Teatro Avenida. En 1925 estrenó el tango Leguizamo Solo de Modesto Papávero en el Teatro Bataclán. En 1933 debutó en cine con la película Tango. Fue la primera película sonora argentina. A partir de Tango, Tita Merello protagonizó más de 34 películas a lo largo de 50 años. Tita descolló con su perfil arrabalero, incomodaba a la burguesía porque desafiaba su moral y fue combatida por ser una artista popular. Tita se burlaba de la tilinguería. «Mi glamour es de segunda», decía. En la década de 1980 se alejó de la vida pública, aunque tenía en impulso de llamar por teléfono a programas de radio y televisión. Tita Merello murió en 2002, con 98 años a cuestas. El satélite VAXSAT-1, construido en Argentina y lanzado en Rusia en junio de 2016, fue apodado Tita, por nuestra Tita, por la Tita. Vamos, recordemos a la Tita auténtica en su propia voz, en entrevistas tomadas del programa Siglo XX y en charlas con Beba Viñola, Antonio Carrizo y Juan Alberto Badía.
Vine porque tenía ganas de pedirle al público, a mi país, a mi gente, perdón, disculpas, dar las gracias y decirles que soy así, revirada, nerviosa, angustiada, llena de miedos, pero muy agradecida, fanáticamente creyente en Dios, y que apuntalo mi soledad con mi fe, y que estoy agradecida de todo el dolor, de todo lo tremendamente malo que me pasó, porque eso sí, Dios me hizo así, me sacó del ahí, de eso, del estiércol, sí. Y me dijo, anda a laburar de artista, y aquí estoy.
Bueno, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Tita, muy bien, con este día tan lindo. ¿Usted?
Yo muy contenta con el éxito, la gran cadena de amor que nos está demostrando, querida Bebita, sí, que es lo único, como digo yo tantas veces, que puede salvar al mundo y a la humanidad. El amor, el amor, el amor, la comprensión. Hay que ser comprensivo con los que nos mienten, con los que nos engañan. Hay que ser comprensivo en el porqué de tantas cosas que le pasan a los demás.
Cuesta, ¿no? Pero hay que hacerlo.
Ay, sí. No cuesta. Cuando se tienen buenos principios, no cuesta.
Fue un corralón de arrabal, bien proletario.
Nadie, la vida, el hambre, A mí cuando me preguntan, ¿cómo entró al teatro? Por hambre. ¿Cómo se hizo actriz? Por hambre. No estudié. Yo respeto mucho a los directores, a... pero yo pienso una cosa, Carrizo, que a sentir no te enseña a nadie más que la vida. Caminando, caminando como caminé yo, mis 13 años, mis 15 años, mis 17 años, toda mi vida está en la calle Corrientes, en la calle Corrientes angosta. En esta calle Corrientes tan ancha que ya nadie se conoce. Yo soy de aquella época.
Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que querés prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste.
Cada foto me sugiere una pregunta. ¿A quién o por qué cosas se ha sorprendido más en su vida, Tita?
Sorprenderme. Uh-huh. Esta foto primero, porque después me olvidé. Esta foto es de la película que hice con Lucas de Mare, Guacho.
Cuando algo muere, lo mejor es enterrarlo y seguir viviendo.
Sí, pero siempre queda el recuerdo. Y a veces los recuerdos queman hasta llegarnos. Quiero saber por qué casa Sebastián. ¿Por qué no puede hablar de esa mujer?
¿De qué cosas verdaderamente se sorprende todavía?
Bueno, de la fallutería no, porque la fallutería existió siempre, siempre. Me sorprende que la gente no sea auténtica.
¿Me sorprende todavía que no sea auténtica, que no se acomode la gente?
No me acostumbré, ¿sí? No me acostumbré, porque no siempre somos como hablamos, Badía.
Por eso, y yo sí soy. ¿Eso le sorprende?
Por ejemplo, vos sos un caso.
Pero esto es, pero poca gente como usted es auténtica a pesar de todo. Porque a veces es a pesar.
No, siempre es a pesar de
bueno,
todo.
Por eso. Entonces, ¿usted le sorprende que no seamos todos tan auténticos como por ahí lo es usted?
Bueno, no sé. A mí no me ha ido muy bien por ser como soy.
Entonces
debe tener razón la gente.
En el tango, el sello distintivo de Tita Merelo estuvo en su registro. Ni soprano ni contralto. Solo con inocultable rintintín de barrio, preservó su estilo de toda sugerencia que se le pudiera hacer.
Mis instrumentaciones de no te apures, Timoteo, si te piantan del empleo y te dejan ambulante. Y si tu mujer berrea o tu suegra te pelea, vos tomate un buen calmante. Yo tengo la misma, canto con el mismo tono de hace 40 años.
Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un porro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. La fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Banco Provincia presenta eCheck.
¿Qué cosa?
Una herramienta que te permite operar con cheques electrónicos desde Banca Internet Provincia. Una opción 100% digital, rápida, sencilla y segura.
¿Y qué tiene de bueno?
Para empezar, te permite descontar cheques con una tasa del 25% y acreditar el dinero de forma inmediata.
¿Pero qué? ¿Todo así, virtual y sin papel?
Exacto. Cuando quieras, desde donde quieras.
Ah, pero qué moderno.
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Tasa condicional hasta agotar cupo de 5.000 millones de pesos. Para conocer más, ingresa en www.bancoprovincia.com.ar.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora, con bonificaciones y descuentos.
En el Banco Nación tenemos crédito los que trabajamos el campo de sol a sol.
Las que cosechamos admiración con cada innovación.
Tenemos crédito los que apostamos al esfuerzo sin dejar nada librado al azar.
Y las que tenemos en nuestra naturaleza el respeto por la tierra.
En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Soy Ángel Echenleider, de Carmen de Patagones, guitarrista criollo, compositor y recopilador. Aquí les ofrezco escuchar Triunfo de Lejanías, un triunfo que compuse hace muchos años y que un poco pinta el pago donde vivo.
Ranking Argentino de Canciones.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
A ver, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, se está desarrollando el juicio por los crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar en el centro clandestino de detención conocido como Quinta de Fisherton. Ante el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, el fiscal general Adolfo Villate pidió que se condene a prisión perpetua a los cuatro acusados, el ex militar Jorge Alberto Fariña y para los tres ex policías federales Federico Albeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López. A estos cuatro genocidas se los acusa por los delitos cometidos contra 29 víctimas, entre los que se cuentan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y la apropiación de una niña. En el juicio conocido como causa Klotzmann, el responsable de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario expuso su alegato durante cuatro jornadas, con una extensión de entre 4 y 5 horas cada una. A Jorge Fariña lo consideró coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 23 oportunidades, de homicidio agravado por alevosía en 5 casos y por la sustracción, retención y supresión de identidad de una niña nacida en cautiverio. A Federico Almeder lo acusó como coautor penalmente responsable de la privación ilegítima de la libertad agravada y por aplicación de tormentos en 6 oportunidades, de homicidio agravado por alevosía en 2 hechos y por asociación ilícita. En cuanto a René Juan Langlois, si querés, y Enrique Andrés López, los encontró coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegítima agravado por aplicación de tormentos con homicidio por alevosía en 4 oportunidades y asociación ilícita. En su alegato, el fiscal Villate remarcó la necesidad de que la sentencia sea un hito de reparación simbólica. Pidió que se ordene publicar la parte resolutiva de la sentencia en los diarios locales de mayor circulación, tanto en su edición impresa como digital, al día siguiente del veredicto. Solicitó el fiscal Villate se ordene a la Municipalidad de Rosario y a la provincia de Santa Fe que se vuelva a poner en su lugar el cartel de señalización Quinta de Fisherton, que fue retirado por trabajos de repavimentación y nunca fue vuelto a colocar. Por último, también pidió el doctor Villate que se le requiera a la comisión directiva de la Fundación Churchill, el instituto educativo que es el actual propietario del predio donde estaba este centro de detención, que se señalice el espacio y se deje en claro que allí funcionó un centro de exterminio durante la última dictadura militar, y también que se le solicite la enseñanza a su alumnado sobre los hechos que ocurrieron allí como una forma más de transmitir la memoria. Y ahora, vamos a una de las tantas radios amigas de este estudio país. Tengo el mapa de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande, pero me voy a ir para el lado de Bahía Blanca. Ahí veo Coronel Pringles, veo Tres Arroyos, allá arriba veo Pigüé, y me acordé de mi viejo que llamaba el Tigre de Pigüé a un pianista famoso y que es un músico extraordinario de tango. Me parece que su nombre es Juan Carlos Cobián. Lo nombro antes de que el Pepe Esteves me llame y me diga, es Juan Carlos Cobián, porque siempre el Pepe está atento a ver dónde meto la pata. Era un pianista, bueno, si conoces el tango Los Mareados, por ejemplo, es de Juan Carlos Cobián. Si conoces el tango Nostalgias, es de Juan Carlos Cobián. Músico enorme. Bueno, me salgo de allí porque no voy para ese lado. Ahí está Coronel Pringles, está Bahía Blanca, está Ingeniero Huite. Si vos querés decir White, decís White, pero está escrito Huite y me hace acordar, no sé si era una vieja chacarera o algo así, acá en Córdoba, donde viene un tipo y pregunta por James Craig. Y acá nadie sabe qué es eso. Acá es James Cray, ¿viste? No. O sea que, bueno, si es Ingeniero White, seguramente por ahí lo llamarán de esa manera. Está cerca de Punta Alta. Abajo veo Montehermoso contra la playa, bien en la panza de la provincia de Buenos Aires. Y arribita, sobre la Ruta 3, veo Coronel Dorrego. El partido de Coronel Dorrego se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Coronel Dorrego limita al norte con el distrito de Coronel Pringles, al este con Tres Arroyos, al sur con el Mar Argentino y el partido de Montehermoso, ahí está, y al oeste con Coronel Rosales. Sí, señor, ahí lo veo. Coronel Dorrego, muy bien. Sus límites naturales son el río Sauce Grande al oeste y el río Quequén Salado hacia el este. Coronel Dorrego comienza su vida institucional en La Fe, lugar de asentamiento de las primeras autoridades municipales. La Fe es un paraje que se encuentra ubicado sobre las márgenes del arroyo Las Mostazas y a pocos metros del Puente de Fierro, un puente ferroviario construido por empresas de capitales extranjeros ingleses allá por el 1891 con el objetivo de comunicarse con el puerto de Bahía Blanca. El partido de Coronel Dorrego se crea el 29 de diciembre de 1887, aunque recién el 9 de abril de 1890 se instalan las autoridades en el centro agrícola Coronel Dorrego, dando inicio formalmente a la vida de la localidad. Alrededor de 15.000 habitantes, bueno, veamos, 15.000 habitantes, Coronel Dorrego, ya me enmendarán la plana. FM Manantial 97.3, desde Coronel Dorrego, Buenos Aires, Daniel Islas, ¿estás por ahí?
Hola, Kike, ¿cómo andás? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia.
¿Cómo va, Dani? ¿Bien?
Bien, 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 bien.
Bueno, ¿cómo va el COVID por ahí en Coronel Dorrego?
Bueno, acá lo vamos llevando. En los últimos días ha crecido bastante la ciudad. Hoy estamos contando con 290 personas con el virus.
Sí.
Pero bueno, sorpresa para nosotros porque somos un pueblo chico.
Claro.
Como decís vos, somos 15.000 habitantes.
Ah, la pegué, y, bueno, sí. Bueno.
Nos sorprende. Pero bueno, sabíamos que esto podía llegar porque todo el país está complicado con esta pandemia, claro, así que sabíamos que podíamos llegar.
Bueno, pero todavía la tienen liviana ahí.
Sí, sí, sí.
Digo por el tono que estás poniendo para contármelo, como si que la cosa todavía está liviana en la zona.
Sí, o sea, te lo cuento tranquilo, pero a su vez estamos sorprendidos todos los orguenses, porque... fíjate que el día lunes tuvimos un crecimiento de casi 60 personas en nuestra ciudad. Estoy hablando de la ciudad cabecera de Coronel Dorrego.
Sí.
Y al otro día estuvimos cerca de los, creo, 50. Así que no, creció bastante en dos días, creció muchísimo.
Ah, de ahí la sorpresa.
Y hay que tomarlo con tranquilidad, ¿viste?
¿Seguro?
Porque si uno se pone nervioso...
Sí, es una locura. Bueno, está bien. Ya sabemos cómo viene ese tema. Daniel, ¿qué es lo que haces en 97.3 FM Manantial?
Yo estoy de lunes a viernes con una programación que se llama Mañanas Activas.
Sí.
Donde repasamos los títulos de las distintas noticias.
Sí, señor.
Y le ponemos... A ver, si me voy a la base de la programación, es un 80% de música y un 20% de noticias. Tratamos de que la gente se desenchufe un poco de lo que está pasando.
Y lo bien que hacen.
Entonces tratamos de poner todo lo que es música, todo estilo de música, desde el reggaetón, de lo que se está escuchando ahora, hasta la cumbia vieja.
Vos te sentás...
Para la gente que está trabajando, que muchas horas, bueno, mucha gente, como en todos lados, pero tratar de llegar y ponerle un poco de alegría a la gente, de buena música.
Está bien. No, quería decirte si vos te sentás y haces vos mismo de operador o hay una persona que opera.
No, yo hago lo que es operación y conducción a la vez.
Bien. Me dice Juancito que también integrás el cuerpo de bomberos voluntarios en el pueblo.
Así es.
Sí. ¿Y cómo se te ocurrió eso? ¿Qué pasó ahí?
Y bueno, todo empieza desde chico, de escuchar la sirena, de ver a mis vecinos que tenían bomberos y salir corriendo y cada vez que uno iba con la escuela o llegaba el día del bombero, verlos a ellos, eso fue el entusiasmo que me agarró y las ganas de pertenecer a esta hermosa institución como bombero.
Sí.
Y desde el año 1999, recuerdo que fue en abril, que me llamaron cuando se había mandado la solicitud y de ahí para adelante es algo maravilloso, es algo que amo.
Qué lindo.
Estar para bomberos, para salvar vidas y bienes.
Sí, señor. Contame cómo es Coronel Dorrego.
y Coronel Dorrego es algo hermoso, es algo muy lindo. Mirá que acá te vas a sorprender, pero acá todavía se puede dejar la bicicleta apoyada en el canasto de a ver, no sé si utiliza esta palabra, capaz que queda desubicada, en el canasto de la basura.
Sí, ¿cómo desubicada? En el canasto de la basura, apoyás la bici y la dejás ahí y nadie se la lleva.
La dejás ahí sin candado. No le pones ningún candado.
Sí, muy bien, muy bien.
Todavía se puede sí. Entrar a tu casa y por ahí no ponerle llave a la puerta.
Ajá.
No hay muchas casas con rejas.
Claro.
Ahí, pero no es como vos vas a otro lugar y que parece que fueran todos cárceles, porque hay rejas hasta los 21, ¿viste?
Exactamente.
Acá por el momento no, ¿viste?
Sí.
Es tranquilo, uno puede andar, bueno, ahora no se puede andar hasta alta hora de la noche porque, bueno,
claro,
el tema de la
claro.
De todo esto de lo que es la pandemia, pero cuando esto no pasaba, se podía andar tranquilo.
Ahora, yo me lo imagino como un pueblo rural, ¿no? Rodeado de fincas, rodeado de distintos sembrados, como si fuese con estancias, con ganado, ¿es así?
Es así. Estamos en el medio y alrededor todo campo, donde,
claro,
bueno,
eso.
Acá hay trigo, hay girasol, bueno, hay hacienda, ¿cómo es? Estamos así es Dorrego. Y
claro,
bueno,
claro.
Y Dorrego tiene lo que muchos cuando vienen al Miran es la limpieza.
Ajá.
La limpieza porque pues, hay muchos terrenos y tantos limpitos, las calles están limpitas,
sí.
O sea, eso es lo que admira mucho la gente y la tranquilidad. De lo que es el pueblo.
O sea que Coronel Dorrego es un pueblo de zona rural donde toda la gente que trabaja en la parte del campo va a hacer su provista y sus compras a Coronel Dorrego.
Exactamente.
Está bien. Bueno, háblame un poco sobre el tipo de música que pasan, porque me dijiste que tienen como un 80% de música. ¿Qué tipo de música pasan en FM Manantial?
En este momento, y en lo que es, bueno, mi programación, de todo un poco.
Ajá.
Después, bueno, hay distintas programaciones. Y tenés los viernes en la tarde, que también tenés programación para la familia.
Sí.
Tenés, bueno, antes de que comience la programación mía, que es de 8 a 12,
sí.
de 9 a 12, de 8 a 9 tenés una programación que es ahí ya es informativo, ya ahí ya se lee más completa la información.
Ajá, ajá.
Los sábados tenés un programa de una iglesia evangélica.
Sí.
Después en la tarde hay otro programa familiar para ponerle, o sea, tratamos de llegar a la gente con mucha programación y mucha música.
Correcto.
¿Viste? Nos basamos a eso,
sí.
Por todo lo que está pasando, ¿viste? Así que de eso se trata la radio, y de llevar toda la información, porque estamos con la noticia distante, ¿viste? Tenemos un móvil en la calle que donde pasa algo nos vamos comunicando nosotros y vamos diciendo, mira, pasó esto, nos vamos a dirigir hasta allá.
Está bueno.
Entonces le llevamos toda la información
bueno,
a la gente.
Está bueno, comunicación, pura comunicación.
Exactamente.
Coronel Dorrego está a orillas de un río.
Sí, del río Quequén.
Sí, que es un río pequeño.
No, bastante, es bastante grande, ¿eh?
Ajá.
Es grande, es lindo.
Sí.
Tenemos ahí lo que es la cascada de Cifuente, donde va mucha gente.
Sí.
Que va mucha gente, saca fotos, pasa con la familia, disfruta.
Sí. ¿Y a cuántos kilómetros de Montehermoso están?
Nosotros estamos a 35 kilómetros.
Ah, está ahícito nomás del mar, Coronel Dorrego.
Sí.
Porque en el mapa lo veo bastante adentro, lo que pasa es que agrandé mucho el mapa, pero 35 kilómetros es como estar en la playa, casi.
Sí.
¿Hay
sí.
algunas fiestas tradicionales allí en Coronel Dorrego?
Sí, tenemos la fiesta provincial de las llanuras, que es una,
¿qué es eso?
Una fiesta que ya tiene muchos años.
Sí.
Después tenemos la fiesta del olivo, también que...
Perdón, vuelvo un poco para atrás. ¿Qué es la fiesta de las llanuras?
Es una fiesta que todo lo que es folclore,
bueno.
Todo lo que es la historia del folclore,
sí.
Y es todo el folclore del sur.
Sí.
Y es muy lindo porque se organiza, se arma un escenario en la Plaza Central, hay... La gente de la peña, bueno, los chicos bailan folclore, tienen espectáculos, espectáculos lindos que vienen de afuera.
Sí.
Después tenés un desfile de carrozas, el desfile de jinetes, de tortillas, realmente que se ponen muy, pero muy lindo.
¿Qué más? ¿Qué otras fiestas hay?
Y tenés la fiesta del olivo,
sí.
Tenés la fiesta del olivo que también es una fiesta realmente muy linda que es organizada por la municipalidad acá de Coronel Dorrego, que es una fiesta que se hace todos los años, bueno.
No, ya sabemos, ya sabemos, estamos todos con ganas de que esas fiestas regionales vuelvan alguna vez o de una buena vez por todas, estamos con ganas.
Sí, porque ese estilo de fiestas, tanto como la fiesta del olivo y la fiesta de las llanuras, le hace muy bien a Dorrego, ¿viste?
Claro.
Se junta mucha gente, se reúne mucha gente. Bueno, en la fiesta del olivo tenés el paseo de artesanos también.
Sí.
También hay artesanos en la fiesta de las llanuras también, que es todo alrededor de la plaza, donde la gente pasea con su familia.
Qué lindo.
Compran cosas ahí a los artesanos que son muy, muy lindas.
Aquí Juancito me acota que hay dos fiestas más, la del chorizo seco y la de los alemanes del Volga. ¿Qué es esto? A ver...
Sí, bueno, de eso no te puedo decir, ¿viste? Porque no estoy muy empapado a esa fiesta. También tenemos la fiesta de la rural, también que es ahí también hay muchos vendedores, bueno, también se hace espectáculos, se hace el remate de hacienda.
Bueno.
Eso es más o menos en septiembre, un mes o dos meses antes. De la fiesta de las llanuras.
Bueno, yo de alguna manera estoy deseoso de que estas fiestas vuelvan porque son parte de la vida de ese pueblo como de tantos otros, ¿no?
Así que bueno,
ojalá se pueda, che. ¿Algo más que quieras contarme desde Coronel Dorrego?
Nada, que el que pasa por la ruta 3 y quiere conocer el pueblo, que pase, que entre. Que recorra este pueblo.
Bueno.
Que realmente es un pueblo, realmente, y es un pueblo solidario también.
Ahí
porque
está.
Siempre cuando ha pasado algo acá en Dorrego, nos unimos muchos acá.
Muy bien.
Somos muy solidarios.
Muy bien.
Nos extendemos la mano, todos, para ayudar.
Listo.
Eso es algo hermoso que tiene Dorrego. Dorrego es hermoso. Perdón, te lo digo porque nací acá amo esta ciudad, ¿viste?
No, sí, te escucho.
Pero
te escucho con entusiasmo. Todavía,
tiene el respeto y el valor de entrar a algún lado y decir
bueno.
Buenas tardes, que todos te contesten. ¿No?
Que
pasas por la calle y te griten.
Sí,
y te pongas a charlar con el vecino, con el del enfrente. Realmente es algo maravilloso.
Claro, y que te griten, pagá lo que debes, Daniel.
Exactamente.
Te mando abrazo grande y gracias por este ratito y por esta especie de Zoom sobre Coronel Dorrego.
No, te agradezco a vos, Quique, realmente.
Bueno.
Cuando me habló tu producción, realmente yo no lo podía creer, digo, porque es un sueño estar hablando con vos, realmente, y en una radio que tiene ya mucha trayectoria, mucha historia, y realmente es un honor para mí.
Igualmente.
Estoy feliz.
Igualmente, abrazo grande, Daniel.
Gracias, Quique. Un abrazo para vos y para toda tu gente.
Lo escuchaste a Daniel Islas, FM Manantial 97.3, desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar esto? No te lo repito más. Bueno, sí, te lo repito porque es como un cierre también en Estudio País. Bueno, tengo algunos oyentes y algunas deudas en el transcurso de este dignísimo programa Estudio País Idea del Cabeza, al que se extraña como loco. Como loco uno, no como loco él. Bueno, también era un poquitito. ¿Cómo lo extraño el cabezón ese? Bueno, nada, hace un rato llamó un oyente o escribió un oyente recordando a un personaje que yo presentaba porque venía en un carruaje y yo lo vestía radiofónicamente con una peluca y un capote y el tipo que descendía del carruaje era Ernesto Poblet, abogado él,
historiador, él, y contaba cosas de la historia. Ernestito, hace tiempo que no sé nada de él. Otra aclaración. ¿Cómo vas a decir, hablando del de el señor locutor del informativo, el que dice las 10? Me encanta. ¿Cómo vas a decir el tipito? Pero no, es Fernando Lotar, Pessoa. Fernando Lotar. Es ese el nombre y el apellido. Y tiene una H. L-O-T-H-A-R. Él me corregirá después o me mandará una carta documento, no lo sé, pero me encanta cuando el tipo dice las 10. No deja lugar a duda. Bueno, ¿qué más? El Día del Padre, mañana, feliz día a los padres. Alguien me ha enviado esto. Vamos por una nomenclatura incluyente. Si padres son los varones y madres son las mujeres, cuando hablamos de los dos, no son los padres, son los progenitores. ¡Ah, qué término tan afectivo! ¡Amo a mis progenitores! Es muy fea esa palabra, deja padres, como dice mi amigo Nicolás Antoniadis. Pero déjate de joder. Uy, mira. ¿Qué dice Omar Moreno desde Floresta? Acaba, hola, aquí que escuché por ahí que ya Simón Bolívar bailaba la cumbia. Es tan antigua. Thor y Sara Lourdes desde La Reja, Buenos Aires. Hola, Quique, adoramos escucharte. Muy lindo. Silvina Chetto desde Villa Astolfi, pero paisana de Hurlingham. Sos como Troilo. ¿Cómo van a decir que me fui si siempre estoy llegando? ¿Por qué despedirte si nunca te vas? O algo así. Manuel San Emeterio desde Córdoba. Hola, Quique. Saluda a los hinchas de Instituto porque hoy es nuestro día. El 19 de junio es el Día Nacional e Internacional del Hincha de Instituto Atlético Central Córdoba. La gloria cordobesa. Te voy a visitar y llevar una bufanda de la gloria. Abrazo grande y muy bueno al programa. Gabriel Pugliese desde Mataderos Cava. Al fin te vuelvo a escuchar, maestro. Mario Checa desde Córdoba. Y Quique, no te pongas triste con nuestro río Paraná. Ya lo dijo hace años Atahualpa. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Mañana es el Día del Padre. Vamos por un buen flor de peludo. Tere Roquero desde Olivos, Buenos Aires. Hola, Quique. Acá firme escuchándote. Gracias por ocuparte del tema del Paraná nuevamente. Ojalá fueran muchos los que hablen en los medios de esto que es tan importante. Hay una gran movida y juntada de firmas. Placer volver a escucharte cantar y nada menos que a Fander. Un regalo. Abrazos. Carola Miriam, soy una hachallera que te sigue desde Buenos Aires. Gracias, Cristina Michalouzos desde Rosario, Santa Fe. Buen día, Quique. Pedro Brieger, tan claro en su decir, publicó hace unos años el libro El conflicto palestino-israelí. Muy bueno. Lo estoy releyendo. Excelente programa, como siempre. Carlos Brahim, chofer de la línea 39 desde Cava. Buen día, Quique. Quien gana la guerra del Medio Oriente son los albañiles. Cuando terminan de hacer su casa, se le hacen pelota las bombas. El mundo es manejado por 5 o 10 locos y uno de ellos es israelí. Zulema Fernández desde hola, te comento que Chipoleti, Río Negro, la regularidad automática de los docentes universitarios es un mal que venimos sufriendo en muchas instituciones. Yo desde la Universidad Nacional del Comahue, desde bastante antes de la pandemia, se prioriza el derecho laboral y la falta de recursos económicos en total desmedro de la calidad académica. Suena el pitinín, me tengo que ir, Zulema.